¡Dile a Mar que venga!
¡Creo que está con Nelson!
¿Dónde está Nelson? ¡Milhouse!
3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 1 de febrero, saluda el equipo aquí presente, Alex Llopis, Mari Cuello, Jeco, Débora López, Isaac Viana, servidor de ustedes, y también el oyente que nos ha venido a ver, Jota de Japón, al programa 702 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Speed 107.2 de la FM, en el que contamos las últimas noticias, analizamos Sayonara Wild Hearts para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y iOS, analizamos Super Cat Bros para iOS y Android, hablamos con 3D Bytes, que nos comentarán su proyecto de Pizza Situation. Acabaremos con la segunda parte de la vida de Reggie Fils Aim en Cum Laude. Y vuestro presentador se va a morir ahogado porque no respira por culpa de un
respira, respira, toma aire.
Ya está.
Oye, pero una pregunta aquí al oyente: ¿es J, de Japón o es J de Japón? O sea, es. Como quieras. Ah, vale, perfecto.
Te lo deja a ti, ¿no?
No, di cómo lo has dicho antes.
No me acuerdo.
Antes cómo lo has presentado. Jota de Jaén, ¿no?
Jota de Jaén.
Jota de Jaén, sí.
Bueno, casi, ¿no? También es cierto, pero lo que pasa es que, bueno.
Tenemos visita de oyentes, tenemos visita de estudios, pero antes también tenemos terribles noticias. Tremendas.
Uy.
Capachao.
Qué mal apocalípticos. Rollo. Qué mal rollo todo, ¿no?
Las noticias del coronavirus, que esto es una cosa que está toda la semana acechando.
¿Los borbones?
Sí.
Coronavirus.
Hay virus, hay parásitos con corona, sí. Pero no, esta vez no.
Gran película Parásitos, no tiene nada que ver, pero sí.
Es verdad.
Tengo que verla aún.
Yo también.
Yo la he visto esta
mañana. Peliculón, ¿eh?
De hecho, dejemos de hablar de videojuegos y empezamos a hablar de Parásitos.
Para eso tienes un programa 2 horas más tarde.
Vaya, me he equivocado de hora.
Exacto. Luego también está la meme esta de todo el mundo compartiendo una noticia antigua, porque es una noticia antigua, esta noticia tiene ya al menos medio año, de que había una empresa en China que se ha copiado el logo de Umbrella, no sé qué. No sé qué. Entonces, de todos los medios, solo uno se molestó en buscar la web de la empresa. Y dijo, sí, aquí tenéis unas capturas y tal, pero yo he intentado buscar esa empresa, la web me da la típica página de parking de un hosting de internet.
Y no han pagado el hosting,
Y por el nombre de la empresa no me aparece, así que yo no puedo certificar si eso, o yo no puedo comprobar si eso no es verdad. Probablemente en algún momento sí, porque lo típico de piratería. Pero sí que es cierto que Corona es anagrama de raccoon.
No lo había visto.
Y
puede
que el hecho de que ya no exista web es para ocultarse mientras están creando zombies.
Y además iba a decir yo una cosa, qué casualidad que estos días se han empezado a filtrar todos los datos del nuevo Resident Evil.
¿Estás insinuando que acá como se está yendo de las manos lo que es la promoción
es un ARG? Es un
marketing.
O sea, es un ARG pero muere gente.
Todo lo del coronavirus es en realidad una campaña de marketing de Resident Evil, ¿no?
Sí.
¿Os imagináis?
Luego están todos en una isla, como en las películas. Es una cosa bastante grave. Hay que decir que creo que quien mejor lo resumió fue Maldito Dato. Tenéis un análisis pormenorizado y comparaciones con otras pandemias que han sido bastante más graves. Es decir, no es la locura que quieren vender los medios de comunicación, como siempre.
La gripe cada año mata más gente de lo que matan estos virus pandémicos, sí, que nos vuelven locos.
Y, por ejemplo, el otro día sacaron cifras y, por ejemplo, la misma gripe A había matado muchísimas más personas. Y, además, todas las medidas que están implementando en China, la verdad es que, de momento, lo están teniendo bastante controlado.
Quiero recordar que lo que llevamos de año ha muerto ya 17 personas de gripe en España.
Sí.
No, sí, totalmente. Es la gripe A, la gripe aviar, las vacas locas. Siempre hay
cada año tenemos como una.
Pero lo cierto es que en China sí. En China sí que hay una contención, sí, claro, sí, sí, hay sí. un planning, hay, uh-huh. se aconseja pues eso. No tengo muy claro lo que han hecho en Wuhan. No sé si están obligándoles a estar en casa o están recomendando que estén en casa y la gente se quede en casa por el tema del miedo a contagiarse.
En mi empresa, bueno, la empresa para la que trabajamos, han enviado mails, porque es una empresa internacional, del palo, todo aquel que haya estado en el último mes en China, le recomendamos que haga teletrabajo durante 14 días. Pero tal cual, ¿eh?
Moríos en casa.
Vale.
Voy a contar una gilipollez absurda, porque total, esto ni que fuera de videojuegos o lo que sea. Se ha detectado el caso, el primer caso, esto es verídico, en España, en La Gomera, es cierto, ¿eh?
Ah, al final se ha confirmado.
Se ha confirmado, que hay un caso en La Gomera. Comentario idiota quizá ayer, es en plan de, bueno, como es una isla será fácil aislarlos, es en plan, y claro, me dijo el colega que estaba hablando, claro,
palabras.
Claro, no, pero no lo penséis, aquí dices, claro, isla, aislarlos, ¿sabes?
Es un badumchas.
Badumchas, que digo, en La Gomera, ¿qué habrá ahí? Sí. ¿Habrá alguien viviendo? Se puede hacer como un raconcito y se le tira un pepino nuclear y ya está.
Si hay alguien viviendo, nos podéis llamar, lo siento, ¿eh? Al estudio o dejarnos un comentario.
Haciendo amigos en La Gomera.
Creo que sí. Que hay gente que
aparte
vive
de pastores y con sus cabras.
Bueno, los pastores ya son gente.
Ahí te ha dejado.
Oye, a ver, ¿qué problema tienes con la gente que vive en islas?
Ninguna, digo, los pastores con las cabras tampoco.
Lo he dicho,
que te pego, ¿eh?
Lo he dicho, que está recomendando que la gente se quede en casa, ya habéis visto esas imágenes de resistir, bla, bla, bla. Y el desarrollador Kagami Works, pues...
¿Puedes repetirlo, por favor?
Kagami Works.
Continúa.
12 años.
Se ha compadecido. Hombre, el que le hace mucha gracia, el vamos a aislar una isla. Lo he dicho, se ha compadecido de la cuarentena. Que
arrancarlo.
Bueno, para ya. O sea, la semana que viene estábamos muy fluidos, esta semana estamos muy... No dejéis arrancar.
Bueno, la semana pasada la gente se quejó de que gritamos mucho.
No se quejó nadie.
Me quejé yo en directo.
Ya está, solo se quejó él.
Bueno, él no cuenta, que pone el detective Conan siempre.
Lo he dicho. Que el desarrollador Kagami Works se ha compadecido de la cuarentena que se ha visto sometida a Wuhan y por eso, en un mensaje de apoyo para que la ciudadanía pues se quede en sus casas con menos estrés y hacer una operación con el móvil para verificar que realmente estás allí viviendo o que estás allí localizado, regala 45.000 copias de su videojuego Mirror.
Oh.
¿Has dicho Mirror?
Mirror.
Mirror a secas.
Mirror a secas.
Mierda, lo conozco.
Yo no lo conozco, ¿qué pasa? Espera, ¿cuál es el chiste?
Ahora. Y ojo, porque no es cualquier juego.
No. Se está poniendo muy rojo.
Según los análisis de los usuarios de Steam, fue el segundo mejor juego de 2018.
¡Hala!
O sea, no es cualquier juego.
No, es cierto. Es conocido, ¿eh?
El segundo mejor juego de 2018 en Steam, tan solo superado por Rimworld. Es un juego porno, lo cual lo convierte... lo cual es muy apropiado que el primero sea Rimworld.
Bueno, Rimworld tiene un cierto parecido... Bueno, es igual, no me voy a meter ahí...
Vamos a empezar ya, o sea, como la semana pasada.
Si alguien no pilla el chiste, ir a por Ham y buscar la palabra Rim. Hablemos, eso sí, de dineros. Estamos en un año puente. Microsoft ha presentado los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2020 y ha anunciado que la división de juegos ha tenido una reducción de ingresos del 21%. Y bueno, que sí, que hay mucha gente que se espera nueva generación, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Sin embargo, también han dicho que Game Pass ha superado el doble de suscriptores. ¿Le irán bien en servicios digitales?
Sí, ¿no?
No, la parte de servicios digitales, de servicios y ventas digitales ha caído un 11% porque... comillas, cierto título third party, cierro comillas, ha vendido menos que el año pasado.
Déjame que adivine, es uno que vende mucho cada año últimamente, que hace que los chavales bailen.
¿El GTA V?
Oh, perdón, podría ser, ¿eh?
Porque... podría ser, sí.
O sea, cada dos por tres tenemos, este es el mejor año de GTA V, pero si salió hace 5 o 6 años ya.
Salió para PS3.
Es verdad. Pues lo dicho, sí, es todo apunta a que es Fortnite.
Uh-huh. Pero yo tengo un apunte porque había gente que decía que era Red Dead Redemption 2.
Hay quien comentaba que podía ser Red Dead Redemption 2.
Pero no lo sé.
Lo que pasa es que también hemos salido. A ver, primero, si te has fijado, la industria así, gorda de servicios está tirando para el móvil.
Sí.
Y entonces yo creo, o la sensación que me da, es que tanto PUBG como Fortnite se están dejando un poquito más de lado la versión de sobremesa, que no dejando de lado, pero como que no es tan importante como la versión móvil, porque de esa manera estás como más enganchado y la gente está más acostumbrado a pagar micropagos en móvil que en ordenador.
Sí.
Y además, y también un pequeño detalle, es un juego que tiene ya, ¿qué? ¿3 años? ¿4? Es decir, ha dejado de ser el fenómeno para convertirse en un juego de mucho éxito. Uh-huh. Pero claro, eso significa de que ya no es la locura que había al principio.
Yo solo os digo que el niño rata de mi sobrino, Fortnite, era Fortnite, la última vez que lo vi, digo, ¿qué? ¿Cómo va el Fortnite? Nah, ya no juego eso, ahora juego al LOL.
Vamos pasando por etapas, ¿vale? ¿Eh?
Sí, pero el LOL es anterior al Fortnite.
Sí, sí, me sorprendió por eso, pero fue un, vale, perdón, ¿qué ha crecido usted?
Irá por rachas, está.
Yo, mi pregunta es, ¿el PUBG sigue siendo relevante a estas alturas ya?
Sí lo es.
Sí. Tiene comunidad, ¿eh? Mm-hmm. Una buena comunidad.
Y te recuerdo además que no fue la semana pasada, hace dos, que hablamos de las cifras de recaudaciones. Mm-hmm. Mm-hmm. El Game for Peace. ¿Te acuerdas lo que hablamos de Game for Peace? Que había
sí, el juego ese sin sangre.
Que no es
es el PUBG, pero es idéntico al PUBG.
Que había hecho 1.300 millones solo en China, porque ese juego creo que está solo en China. Es decir, más lo que saque PUBG Mobile, que se mueve, y PUBG de sobremesa siguen sacando novedades, o sea que...
Claro, yo jugué al PUBG en su momento, de hecho jugábamos juntos,
sí.
Y recuerdo que en ese momento era PUBG, pero también estaba Fortnite por ahí y tal, pero claro, los últimos 2-3 años... Fortnite se ha comido tanto que hace tiempo que no veo ni streamings del PUBG.
Claro, pero esto es un poquito como decir, ¿sigue existiendo Pepsi con la Coca-Cola? Sí, sigue existiendo y tiene un mercado muy fuerte.
No, pero es lo que estábamos contando, el fenómeno. O sea, una vez que revienta el fenómeno, hay juegos que sobreviven y juegos que no. Pues, por ejemplo, Apex está ahí, que también ha creado comunidad, pero no tanta como se esperaba quizás, ¿vale? Pero hay juegos como, por ejemplo, el PUBG o el Rainbow Six Siege, ¿vale? Que tienen una comunidad muy sólida detrás. De hecho, por ejemplo, Rainbow Six Siege, que nadie lo pensaría, es uno de los juegos más rentables de la historia de Ubisoft.
¿Sí?
Ahí donde lo ves.
Sí. Pues yo precisamente iba a hacer el apunte de que estas navidades lo que sí que he visto mucho es Fortnite en Switch.
Sí.
Pues, por ejemplo, mi sobrino, bueno, sobrino y tal, lo pidió precisamente para la Switch. Le compraron la Switch y tal.
¿Niño rata o sobrino? No como el de Mari.
Sobrino.
Creo que lo quieren igual.
¿Sobrino del que te quieres o del que matarías?
Sobrino de familia política.
Básicamente.
Ah, entonces da igual.
Básicamente, esto demuestra que Fortnite sigue siendo una influencia masiva, tanto que que corporaciones enormes se llevan un trozo gigantesco de beneficios arriba o abajo. Pero hablando de Fortnite. Hotwire ha diseccionado al gamer medio español.
Uy, qué miedo, me da.
Ya empezamos.
Está formado en un 70% por hombres, el 20%, que es el grupo mayoritario, está entre los 25 y 35 años, y como otros intereses, pues un 14% le gusta el anime y el cómic, el 14% le gusta el arte y el dibujo, y el 13% la música. Y bueno, sus tres juegos favoritos son, en este orden, el capítulo 2 de Fortnite, el FIFA 20 y Minecraft. Y sus tres juegos más esperados, Overwatch 2, Final Fantasy 7 Remake y The Last of Us 2. Y aquí ellos, a ver, aquí quiero decir una cosa, 70% hombres. Pero la metodología que han seguido es seguir las conversaciones digitales que han habido en periodos movidos, como el Black Friday, periodo navideño, etcétera, etcétera. Y claro, aquí ya solo, o sea, ya de base me sale 30% mujeres. Pero yo tengo la sensación, y lo he hablado también con algunas mujeres, y también me lo dicen, que muchas se callan para evitar el acoso.
Es normal.
Entonces, yo creo que este valor es... O sea, es decir, 70% de hombres los que hablan, no los que son.
Pero igualmente, o sea, no entiendo muy bien estas cifras porque he visto otras muchas investigaciones que precisamente han situado casi el 50% jugadoras. Y además el tema de la edad, por ejemplo, no era 25 a 35 años, sino en este caso era una edad mayor, no sé si eran 40, 40 y algo,
sí.
Porque jugaban todo el tema de móvil y tal.
Normalmente las que son más de estudio clásico de toda la vida suelen sentarse más en los 30 o los 40 y en los 50-50... A ver, 10% arriba, 10% abajo.
Sí.
Pero esto, por eso decía la metodología, porque está enfocado en la conversación, en las redes sociales, en los mercados, etcétera. Entonces, ahí creo que es simplemente más vocal.
Es que precisamente yo creo que es lo menos fiable del mundo centrarse en el ruido que puede hacer cierto grupo en las redes sociales, porque al final en las redes sociales son un altavoz a los discursos más
extremo.
Sí.
Y eso demuestra otra cosa, y es que los que quieren tener más voz en este tipo de redes sociales son hombres. Y es normal que también tengamos en cuenta el tema del acoso, porque claro, si tú entras en una red y estás y eres mujer, vas a recibir ese acoso probablemente según qué opiniones tengas.
Ya lo recibíamos, o sea, yo lo viví en un par de ocasiones, en te estoy hablando del año 2000-2001. Uh-huh. Ya lo veía.
Sí.
Y no existía ni Twitter ni Facebook en aquella época.
Y ahora mismo está todavía más exacerbado esto, ¿eh?
Sí, ahora todo bueno, extremo.
Si has jugado a MMOs, sobre todo los primeros, al WoW o al Guild Wars, los chats eran para darlos de comer aparte.
Y siguen siendo.
De todas maneras, yo creo que lo han clavado bastante el tema del mercado español, porque, a ver, si te fijas en los más vendidos,
sí.
FIFA, sí. Fortnite, Minecraft, o sea, sí. Tampoco se han matado mucho con el estudio, si te digo
no.
La verdad. ¿Eh?
No, pero a ver, matarse sí, porque a ver, es un estudio de cientos de miles de mensajes, uh-huh. Lo han tenido que procesar, no deja de ser Big Data, pero... Yo no me quejo tanto del trabajo en sí, sino de... Bueno, no me quejo. Digo, insisto en que, ojito con estas estadísticas, está muy bien verlas, pero fijaos muy bien en la metodología de extracción.
A mí no me parece un estudio muy relevante.
No, la verdad que no.
No, a mí lo que me ha llamado la atención desde el principio, cuando estabas leyendo los resultados, es que de los juegos más esperados, el Overwatch sí que igual se parece a los juegos favoritos, uh-huh. Tal, pero los otros dos es... Es totalmente, son juegos totalmente diferentes a los que mis juegos favoritos es el Fortnite, el FIFA y el Minecraft, pero estoy esperando el remake de Final Fantasy VII. Gente es, que además, ¿sí? Por la franja de edad, apenas pueden recordar el Final Fantasy VII.
Pero es curioso porque, por ejemplo, los juegos de estos Final Fantasy VII y lo que es The Last of Us, creo que tienen un público bastante igualado.
A eso
o sea,
me
hombres
quiero,
y mujeres. Es muy curioso también.
Aquí yo creo que al señalar tú estos juegos favoritos. Se remarca un poquito lo de es que no dejan de ser ciertos gente hardcore, uh-huh. Porque por ejemplo otros puntos de interés de ahí es que los juegos AAA generan un 68% de comentarios positivos, mientras que los juegos indies generan un 81%. Es decir, la imagen o la idea de que el jugador le gusta más lo indie es muy de jugador dedicado, jugador medio primero no sabe ni lo que es, no sabe diferenciar entre un indie y un no indie. Y en segundo lugar, aunque lo supiera diferenciar, se la suda tres pueblos.
Ya ves. Mari, tú recuerdas el Final Fantasy VII, lo has jugado, ¿no?
Hombre.
Sí, hombre. ¿Has visto el tráiler nuevo?
Ya de mira, paso.
¿Has mira. Visto que está la misión del Honey Bee? Y la misión de Don Corneo, alias vamos a travestir a Cloud.
Sí, claro. Es que
y además
si no
con
estaba,
todo lujo de detalles.
Si no estaba esa misión, el juego era una puta mierda.
Era una de las peticiones principales.
Sí, pero es que lo han hecho de misión que en el original Lágrima. ¿Vale? A una cosa súper awesome de la muerte, de que te mueres de lo increíble que es todo, ¿sabes?
Cloud de mujer, con el nuevo uh-huh. con los nuevos gráficos, tiene que estar buenísimo.
Melofo.
Es el de Tokyo Hotel.
Yo he de pedir que por favor haya una opción para jugar todo el juego desde el principio con ese aspecto.
Cómprate la skin.
O habrá un mod para PC. Sí. Ya está. Hablando de juegos esperados. Más rumores de un juego de Capcom. Uno que se juega en primera persona, en un entorno frío y hostil, donde luchamos contra los elementos. ¿Y hombres lobo?
Uy, ¿es una nueva IP?
Sí, Crepúsculo.
Crepúsculo de David.
No, son rumores de Resident Evil 8.
Joder, yo prefería Crepúsculo.
El protagonista será Ethan Winters de Resident Evil 7, que ocurrirá en algún lugar de Europa con zombies clásicos y hombres lobo. Es decir,
¿hombres lobo?
Nueva criatura dentro del universo Resident Evil. Comenzamos en un pueblo rural aislado, acabamos en un castillo, una presencia fantasmal que nos persigue. ¡Esto es el Resident Evil 4 de nuevo!
No, no, no. Esto es Castlevania. No jodamos. Un castillo...
Europa hombres lobo... ¿Es
presencia fantasmal, hombres lobo... Esto es Castlevania, me están timando.
Castlepúsculo.
Hostia.
Crepusvania.
A ver si lo va a hacer Konami, esto va a ser un pachinko.
Verás cómo acaba esto.
Por cierto, ¿os acordáis que hablamos que Valve Index se había agotado de Steam y que no sabíamos cuántas cifras? Ya hemos sabido cuánto ha vendido Valve Index, porque Superdata nos ha traído los años de ventas del último trimestre. En el último trimestre se vendieron más de 100.000 Valve Index.
¡Wow!
Que si lo comparamos con los menos de 50.000 que vendieron los 9 meses anteriores. Es decir,
¿Capachao?
Pues ha pasado Half-Life
Alyx, efectivamente.
Aún así, decir, bueno, ha venido mucho...
Espérate, para un momento, las rotativas, cinta, porque mensaje en el chat.
¿De quién?
Por favor.
Tamina Senpai, hola, ¿qué tal?
Hola,
que
Senpai.
Dice, lo de Crepúsculo será el juego que tiene entre manos Andy LucasArt.
Bravo.
Por favor, gracias por ese comentario.
Lo he dicho.
De aquí tenemos que acabar fundando Andy LucasArts.
Sí, está claro.
Por favor.
Y para hacer la película Andy LucasFilm.
Oh, y podemos traerlos aquí y entrevistarlos.
Creo que uno de,
por fin un medio nos hace caso.
Creo que uno de ellos no entra por la puerta.
¿Cuál de los dos?
Lo dicho, ha venido la hostia. Half-Life Alyx viene a revolucionar el mundo de la VR. Bueno, quiero poneros un poquito
en situación,
¿vale? Sí. Porque los 5 sets de realidad virtual que más han vendido este último trimestre, en quinto lugar tenemos a Oculus Rift, con 71.000 copias. En cuarto lugar, Oculus Go, con 84.000. Como veis, son cifras muy cercanas a las 103.000 de Valve Index, que está en tercer lugar. 103.000.
Ah, no es la más vendida, entonces.
No es la más vendida. 103. En segundo lugar tenemos Oculus Quest. Oculus Quest no es un VR que se conecta a ordenador, es un VR independiente.
Bueno, ahora mismo hay sistemas para ya conectar al ordenador.
Y de hecho, Linus Tech Tips hizo también un vídeo explicando cómo hacer streaming. Podéis jugar, pero es un poquito.
Va un poco así.
Sí, tiene un poquillo de. No es lag, pero casi.
Pero si ahora se está pudiendo hacer esto, en 5 años no quiero saber.
No.
O sea, va a ser una maravilla.
Lo dicho, Oculus Quest. Hemos dicho Valve Index 103.000. Oculus Quest. 317.000 en los últimos 3 meses.
Por cierto, la que tiene el la han llamado Oculus Stadia o algo así. ¿O?
Y la más vendida es la PlayStation VR con 338.000 unidades en los últimos 3 meses.
Es lógico.
Sí, la verdad es que sí. Precisamente iba a decir, es que Sony en este caso ha metido mucho marketing y ha metido juegos. Parece que no, pero dentro, si tú empiezas a ir buscando, tiene bastante tema interesante de videojuegos y tal. Y que ha metido mucha pasta en marketing.
Ha metido pasta, no son las gafas más caras, de hecho son más económicas.
Sí.
Y al final van totalmente integradas para que tú las utilices con tu Play.
Sí, sí, sí.
O sea, sin complicaciones ni nada.
Y si tienes complicaciones estomacales y no puedes ir de vientre, te juegas al Resident Evil 7 en VR y
ya, se te va ya rápidamente. Está. Sí. O al Resident Evil Crepúsculo que va a salir ahora.
En fin, por cierto, hablando de Half-Life Alyx y demás, hasta su lanzamiento podéis jugar gratis a cualquier título de la saga principal de Half-Life. ¿Qué dices? Bueno, ¿qué son? ¿Dos, tres títulos? No, son Half-Life, son Half-Life Opposing Force, son Half-Life Blue Shift, son Half-Life Source, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2. Y ni un 3, ¿eh?
Respira.
Half-Life 3 Returns.
Espera. A lo mejor ahora sacarán Half-Life Episodio 1, Half-Life Episodio 2, Half-Life 1 y medio Episodio.
Sí. Half-Life Reloaded, Half-Life Forever.
Remaster.
Menos el 3, cualquier cosa. Hostia puta.
Será el octavo de Half-Life Alyx de la saga principal.
Claro, ahora le pueden empezar a poner números porque ya han hecho más de 3. Ya está.
Pero si ya cuando iba a salir el 3 ya habían más de 3. Si es que, a ver.
Bueno, podrían hacer como hizo Larry en su día, que saltaron creo que del 3 al 5 o algo así.
Sí.
Yo, el próximo juego de Valve, le pondría algún nombre rollo Vivancos 3 y si os gustan las dos anteriores.
Las primeras.
Sí. La película.
Ya directamente, para fastidiar el meme.
Por cierto, que si queréis jugar con la mascota del programa, casi... Bueno, mascota no oficial, porque no, nunca hemos dicho que sea la mascota, pero... En Lego Ideas ha salido una propuesta de Untitled Ghost Game, un set de Lego.
Sí.
Es maravilloso, es precioso.
Buscándolo lo podéis encontrar en la web de Lego Ideas, buscando Untitled Goose Game. Y ya ha llegado a los 10.000 votos, que es el máximo que puedes alcanzar.
Ahí. Vótate al ganso.
Lo que pasa es que 10.000 votos no significa que vaya a salir.
¡Jo!
Pero aquí hay 10.000 personas que se lo comprarían.
Sí, sí. Exactamente.
Bueno, hay 10.000, perdona.
Sí,
es internet.
10.000 troles que quieren que se haga esto, sí.
Vale. Exacto. Pero ahí porque ha cambiado las fotos y es muy chula. Ahora hay una del ganso con una pieza en la boca y poniendo...
Ahí viene. Hola.
Y poniendo...
¡Ay, qué majo!
La pieza no nunca ha sido una opción. O sea, si queréis echarle un ojo porque...
Ay, yo iba también a decir, creo que esta semana ha salido una especie de, bueno, algo para que en el ordenador te persiga el ganso, ¿no?
Sí, sí.
Que lo he visto, es muy divertido.
Hemos vuelto a los 90.
Sí.
Con la oveja aquella que iba en llamas ahí por el escritorio ahí. ¡Wow!
Iba saltando de ventana a ventana. O el gato que iba detrás del cursor y cuando lo dejabas parado empezaba a hacer así con la patita.
Oh, sí, ese lo tenía yo.
Sí, también.
Pero aquí lo que mola es que el ganso, el hijo puta, te roba los iconos y te los mete en la papelera, ¿sabes? De reciclaje.
Y te va metiendo memes.
Sí, sí, sí,
te va,
eso es lo peor. Te va metiendo ahí mierda.
Chulísimo.
Muy ganso.
De hecho, lo tenemos en el Twitter de
Devuélveme la papelera de reciclaje.
O si buscáis desktop, Goose o algo así, lo encontraréis. Está solo para Windows, eso sí. Y locales como Arcade Hotel, que va a abrir uno de sus sucursales en Barcelona. Es un hotel gamer. La estancia, eso sí, costará entre 125 y 350 euros por noche. En Ámsterdam, al menos los locales que tenemos allí, para hacernos una idea de cómo puede ser, cuentan con desde recreativas y consolas clásicas hasta la última generación y juegos en realidad virtual, y también con una biblioteca dedicada al cómic.
Con la música que ha puesto Alex de fondo me estaba imaginando otro tipo de hotel. Aquí me está poniendo tontorrón, mira.
¿Sí?
No lo ha cambiado, no lo has cambiado ahora.
¿Cómo? No.
Antes no era rollito así más...
No, creo que lleva sonando la misma hace un rato.
¿Sí? Pues entonces
¿estás bien?
No. ¿Qué hago aquí un sábado madrugando? Evidentemente no, joder.
Pues nada.
Hablar del gancho, eso es importante.
A mí esta canción me pone, a ver, o sea...
¿Ves? Y luego soy yo el que está mal.
Perdón, Alex, no, tienes no un problema.
Pone, nos pone, porque si no nos pone a todos, no nos pone a nadie. ¿Es entendido?
A mí me pone.
Pero entonces, ¿el Arcade Hotel será un hotel por horas?
Creo que es un hotel normal, solo que con temática de...
Exacto. ¿Ya?
Alex,
¿ya?
¿Qué estás pensando?
Es un hotel, ya está.
Bueno, ir a jugar a juegos, hacer cosas, pero por horas.
Pero si quieres jugar a según qué juegos, con dos horas no te vale.
Sayonara Wild Hearts es el mejor juego musical que se ha hecho en los últimos tiempos. Y yo no sé qué hacéis escuchando la radio en vez de estar jugándolo, así que ¡jugadlo! ¡Malditos, jugadlo! ¿Aún estáis aquí? ¡Venga! ¡A jugarlo, que no se va a jugar solo Sayonara! ¡Vamos! Y nuestra valoración es...
A ver. ¿Pero qué coño haces?
A mí me has dicho que hoy tocaba análisis corto.
Sí.
Breve. Igual ha sido demasiado breve para ti.
Me tienes frito. Es que yo te mato. Te daba de hostias de dos en dos hasta el día del juicio final. Te iba a faltar cielo para dar vueltas del sopapo que te daba. Es que te meto un bofetón que te cambio el signo del zodiaco. Te enchufo una guaya sin que te saltan los dientes disparados al gritando el tonto el último. ¡Me cago en la leche! Pero haz un análisis breve no significa un análisis de dos segundos. ¡Me cago en la hostia!
Te ha salido la vena vasca, ¿eh?
Lo tomaré como un sí. En fin... Uy, tranquilo, respira. ¿Sí? ¿Estás bien?
No estoy bien.
En fin, todo
para
sea...
Para mi tensión no me viene bien estos cabreos.
Pues mira, la próxima vez haces tú el guión y así no te cabreas tanto. En fin, todo sea por la causa de hablar de un juego fantástico que es Sayonara Wild Hearts. Un nombre estupendo, a mi parecer. Es un juego que cuesta bastante de clasificar. Quizás lo más evidente es que hablamos de un juego cuyas mecánicas bailan, y nunca mejor dicho, alrededor de un apartado sonoro.
Te voy a tener que meter otra guaya.
Sí. Para que mis dientes salgan disparados gritando ¡tonto el último! ¿No?
Exacto, bailando.
Bailando. Te iba a vestir de torero, en fin. Total, que todo esto pues va de... Sobre todo de tener un apartado sonoro espectacular y una banda sonora brutales. ¿Es un juego musical? Por supuesto, principalmente lo es. Sin embargo, quedarnos solamente con este concepto es una falacia importante. Editado por Annapurna Interactive y Simogo, se trata de un juego que funciona como entretenimiento y sobre todo como experiencia audiovisual. Espera, vamos a entrar en el campo de la experiencia trademark. O sea, este juego es...
¿Qué intentó hacer eso?
Reverb, pero como no tenemos el efecto de reverb porque el técnico no sabe ponerlo todavía...
No es que no sepa ponerlo, es que esta radio funciona cuando quiere, sí, no, como cierto. Quiere.
Vale, entonces, aquí venía un reverb porque el juego es una experiencia.
Perdona, estábamos hablando antes de Pornhub y me pones esa voz.
Sí, y de Rims y cosas así. Pero
y de Grindr, ya.
Y de Grindr. Bueno, que además y de todo esto, es un estupendo álbum de música electrónica interactivo. La idea nace de la colaboración del productor Daniel Olsen y el compositor Jonathan Eng, y cuenta con la voz de Linnea Olson. y decidieron producir un disco de música que siguiese la senda del trabajo previo de Jonathan para Sailor's Dream, que es un juego que le valió la nominación en los BAFTA a Mejor Banda Sonora. Si podéis echar un vistazo, este juego está muy bien también. Pero hablamos en este caso de Sayonara Wild Hearts, que es un título que estéticamente es una maravilla. Tiene un aspecto místico, eléctrico, una paleta de colores vibrante, colorida, y mezcla elementos sobrenaturales con secuencias oníricas y momentos sacados de que parecen totalmente de un shonen o un cualquier anime de Magical Girls.
Un shonen y Magical Girls son como dos conceptos antagónicos, ¿no?
Sí, pero curiosamente mezcla cosas de ambos. Pero bueno, más quizás del campo, bueno, de las Magical Girls que de un shonen. Pero en realidad lo que quiero decir es que es una mezcla de conceptos. Es un, sí, todo muy bonito,
batiburrillo,
muy vibrante. Es un batiburrillo a nivel visual, artístico, impresionante. Entonces mezcla todo este tipo de cosas tan diferentes como, por ejemplo, estética de tarot, estética mística.
Sí.
Incluso, ya te digo, estética muy anime, muy manga también.
Esto, esto veía mucho Cardcaptor Sakura, ¿eh?
Sí, bueno, es un poquito Sailor Moon y cosas así.
Sí.
El juego arranca con una secuencia que va directa al grano y que es un ostión en la cara de lo que a partir de ahí nos va a apabullar agarraros al mando o al móvil. Desde que empezamos este juego no vamos a soltarlo, porque nos va a agarrar de una manera. Y el juego es que empieza con nuestra protagonista tumbada en la cama. De repente la casa entera gira, haciendo que nos colemos por una ventana y caigamos a un abismo infinito. Hasta que aterrizamos en un naipe, en una carta, y nos convertimos en esta guerrera del anime, este asunto de Sailor Moon, que debe arreglar cierta tara cósmica que ha sucedido. Todo es muy cósmico.
Todo muy normal.
Todo muy normal, todo con pocas drogas, como puedes ver.
Exacto.
En realidad, todo es en realidad una alegoría. Y trata algo mucho más mundano. Va de algo que todos y todas hemos vivido, y no por ello es menos doloroso. Un gran desengaño amoroso. De esos que marcan y que te hacen que te hundas en la miseria. Y se nos cae el alma al suelo de pensar solamente en pisar otra vez la calle. El juego trata de esto, aunque parezca muy, muy happy, muy, muy luminoso, muy, muy vivo.
No, y ver los trailers es alucinante.
Por eso no lo parece, pero lo primero que te llevas es que la protagonista está muy hundida en la depresión. Y sin embargo, pues lo que nos separa entre la triste realidad y esta fantasía épica y psicodélica, pues es una línea muy fina. Y en un abrir y cerrar de ojos pasamos de esta situación de estar en nuestro cuarto a viajar sobre una moto por calles de una ciudad llena de neones, a perseguir bandas moteras con poderes, cabalgar ciervos mágicos en bosques milenarios, o recorrer desiertos nocturnos llenos pues de criaturas en un deportivo al más puro estilo Outrun. Es un viaje a través del espacio y del tiempo, mientras la protagonista va descubriendo más sobre ella y sobre su lugar en el universo. La gran mayoría de fases corresponderían a una categoría de juegos runner, así ya englobando un poco lo que es el juego en sí. Movimiento restringido en una serie de carriles, y ahí el jugador pues debe desplazarse esquivando los obstáculos, recogiendo ítems en forma de corazón o de puntitos, que hay que ir recogiendo para ganar puntos, y o disparando a los enemigos que nos asedien, o siendo perseguidos. La gracia que tiene el juego es que es muy loable cómo han conseguido que cada fase tenga una mecánica concreta y especial para ese capítulo del juego. Y hay muchas sorpresas, de hecho, para el jugador con las mecánicas. Y eso hace que nunca te aburras. Y siempre haces algo que es parecido, pero no igual. Y, bueno, por ejemplo, hay una fase que es una de mis preferidas, que es la fase Mine, que se llama como la canción, que es la de los Stereo Lovers. Si alguien ha jugado el juego ya sabes automáticamente cuál es. Y yo, concretamente, por esta fase, ya deberían darle un premio al mejor diseño original a este juego. Pues contamos con la aportación de otra que se la ha jugado, que es Débora.
Hola, ¿qué tal? Yo tengo el juego por dos, porque lo jugué en Apple Arcade, me lo pasé y me lo compré en Switch estas navidades, pues estaba 8€ y poco. Y acabo de enganchar a mi marido al juego. Para mí es una experiencia audiovisual impresionante, y además es que entras en los niveles y te engancha, y quieres otro, sí, y quieres otro, sí, sí. Y esas canciones, esa banda sonora.
¿Hay mucha diferencia entre jugarlo en Switch y Apple Arcade?
Para mí sí, porque en Apple Arcade yo, por ejemplo, lo uso con el iPad, que es bastante justito el mío, y entonces a la hora de hacer la precisión de según qué movimientos, como lo tienes que hacer con el dedo, a veces se te escapa.
Sí.
No acabas de llegar. Incluso tiene, creo, un modo, una opción, para que sea más hipersensible y puedas acertar mejor, pero aún así le falta eso. Y en cambio en Switch no.
Hay que decir que el juego, para jugarlo en móvil, está bastante bien. O sea, para el Apple Arcade está muy bien. Sí, sin embargo, la versión de Switch es muy superior, sobre todo por lo que tú comentas. Aparte de poder jugarlo en pantalla grande.
O en portátil.
O en portátil, que quieras que no. O sea, llevártelo a todas partes, este juego.
Es maravilla.
Es una maravilla. Pero es que aparte lo ves en pantalla gigante. En televisión. Y en televisión es que luce de una manera espectacular.
Sí.
Es un juego que, a ver, tiene alma independiente, evidentemente, es un juego indie. Pero. Y es un experimento musical. Sin embargo, no os engañéis, porque es un videojuego, ¿eh? Con todas las de la ley. O sea, tiene la estructura clásica de progresión. Tiene una dificultad ascendente.
Sí.
¿Vale? Empieza más o menos sencillito y tal. Pero va a ser fácil palmar varias veces.
Bastantes veces. Y además, si sois de los típicos que queréis coleccionar o llegar al máximo de puntuación, hacer los retos de las cartas del tarot, vais a echarle horas.
Sí. De todas maneras, lo único que te penaliza si te mueres o lo que sea, es que haces un pequeño rewind, unos segundos, y sigues casi casi por donde estabas. Realmente no es tan... No es un juego complejo, es que no está pensado para ser un juego complejo.
Yo creo que
menos.
Es de írtelo jugando.
Sí.
O sea, de insistir, que digo yo. Pero no es muy difícil, he visto juegos mucho más difíciles.
De hecho, yo creo que lo más difícil aquí no es que el jugador no se frustre, es que encaje, siendo un juego musical, que eso encaje con la música.
Sí. Es un tema complicado porque normalmente los juegos musicales suelen cansar enseguida. ¿Vale? A ver, este juego es cortito. Vamos a comentar que el juego dura lo que dura el álbum. ¿Vale? Estamos diciendo que en realidad esto es un juego que está basado en el álbum que va lanzado a la vez que el juego. ¿Vale? Entonces, en una hora lo podemos hacer del tirón, porque además cuando te pasas el juego la primera vez, ¿vale? Se te desbloquea el modo de pasártelo en modo LP, modo álbum, directamente, que es de principio a final. ¿Vale? Y que piensas que largo, ¿no? No, no te creas. O sea, como dura menos de una hora y al final te acabas enganchando, hay pausas de por medio y tal. Y la banda sonora es que te invita a seguir jugando.
Muchísimo.
Pues no cansa. Entonces, bueno, y además yo lo encuentro rejugable en ese sentido, por eso, porque simplemente te apetece.
¿Vale? Sí, dices, mira, este nivel me encanta, o mira, este nivel quiero conseguir este reto, o mira, ahora tengo 5 minutos y me paso, porque además es que los niveles realmente si juegas son cortitos, lo que te permite que, por ejemplo, en un trayecto corto de, yo qué sé, del metro, del bus, de lo que sea, te lo pases. Y entonces te va enganchando, y es eso, la banda sonora es... Vamos, es que la vas a escuchar una y otra y otra y otra vez.
Es que, por ejemplo, en vez de escucharte una lista de Spotify, pues te pones el juego este mientras vas de viaje, ¿vale? Y mientras vas escuchando música, lo vas jugando. Y realmente, como tampoco te perjudica mucho, te digo, o sea, no hace falta que estés 100% con el tema de estar pendiente del juego, porque más o menos, además, más o menos te lo conoces.
Sí.
Salvo lo que tú comentabas, algunos coleccionables... Están muy escondidos, cuesta mucho conseguir.
Mucho.
Y encima otros son muy rebuscados y muy crípticos, porque te los dejan caer en forma... Hay uno, en el menú hay unos horóscopos, bueno, hay unos signos del zodíaco, que te dan pistas para saber cómo desbloquear ciertos logros del juego. Es una cosa que te pica porque no te dicen claramente cómo conseguirlo, pero a lo mejor tienes que pasar una fase de cierta manera o haciendo ciertas cosas. Ah, pero bueno, esto ya siempre es un poco café para los más cafeteros. Esto es un poco como... voy a conseguirlo todo del juego, pues para aquel que se quiera enganchar y conseguirlo el 100%, tiene aquí para rato, ¿vale? Aunque el juego sea corto, tiene aquí para unas cuantas horas de intentarlo. Lo dicho, nos lo podemos pasar del tirón. Dura lo que dura el álbum realmente, pero es una hora muy disfrutable. De ahí la importancia
de una buena banda sonora.
De la banda sonora, porque si tu juego tiene una mala banda sonora o te aburrías de ella enseguida... Pero, no sé, a mí me pasa, evidentemente, si es un tema personal. Esto ya, el tema de la banda sonora, cada uno. Si no te gusta, por ejemplo, este electropop ochenterillo, que es lo que suena de fondo, mucho sintetizador, ¿vale? Mucho flow. Si nos gustan grupos como Churches, o para entendernos, yo qué sé, las canciones que sonaban en el Death Stranding, esas canciones del playlist de Kojima, por ejemplo, que es mucho este rollito también, pues... Evidentemente nos va a gustar el juego. Igual os gusta la mecánica y tal, porque ya os digo, cada fase es un poco diferente y merece la pena verla.
O el aspecto visual, que es impresionante.
Visual.
Sí.
Pero vaya, por cierto, quería hacer también una mención a la voz en off.
Maravillosa.
Es Queen Latifah.
Es maravillosa.
No lo supe hasta que me acabé el juego y salí al final. Sí. Y me parece increíble que... porque además le pega mucho, por lo que sea.
Me
sorprendió.
Además el tono que utiliza... Como que te tranquiliza también mucho, pero que te mete en ese misticismo del que hablabas antes. Y eso también lo relaciono también con el tema de la historia, porque hay muchas perspectivas de la historia, hay muchas teorías sobre la historia de Sayonara, que es muy interesante también ese punto para la gente que valore más la narrativa o la historia de un juego.
Bueno, realmente, a ver, la historia que te están contando, aunque sea así de forma alegórica, es bastante cruda, bastante dura. Bueno, es una situación, lo que hemos dicho antes, por la que pasamos todos tarde o temprano y muchas veces pues cuesta salir de ella. Entonces es como una especie de salida del pozo, hay algo divino o mágico que te traslada a un mundo en el cual pues puedes cabalgar dragones por la Vía Láctea puesto en fetas mientras atacas demonios ahí a punta de pistola. O, bueno, a punta de pistola o a espada.
Espada.
Espada, más bien.
Sí, ¿por qué sí. no has empezado por ahí?
Porque me quería dejar esta frase para el final, directamente. Además, la he ido, la he visto, la he ido diciendo sobre la marcha porque iba metiendo cada vez más cosas. Pero vaya, básicamente es un buen resumen del juego, yo creo. O sea, es una sí. es una paranoia, evidentemente, es una idea de olla, pero bendita idea de olla, es genial.
Es un experimento, porque incluso la desarrolladora sí. lo dijo, experimentamos, no sabíamos qué iba a pasar con esto, sacamos y ha sido un exitazo.
Uh-huh. Es un juego que es difícil de catalogar, porque sí. lo puedes meter como un juego musical y quedarte más ancho que largo. Y no, evidentemente es así, pero es que es muy, 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 muy especial. Mucho. Es un álbum de música interactivo. Lo hemos dicho sí. varias veces, es que es lo que es. Y sin embargo, cada fase tiene una mecánica diferente. Te sorprende. Hay algunas, claro, evidentemente por spoilers no vamos a mencionar, pero hay algunas que te vuelan la cabeza.
Chungas,
por no decir todas.
Algunas,
por no decir todas. Entonces, es lo que os digo. No quiero entrar en detallarlo, ¿vale? Pero es especial. Hay algo más, hay magia en
Hombre,
este juego.
Yo creo que para hacerte una idea del rollito, para no decir, porque si te ves un gameplay, obviamente te vas a chafar todas las sorpresas. Pero sí. yo creo que el tráiler
está bastante bien. Está muy bien pensado porque no te enseña mucho y a la vez te enseña de qué va el juego.
Sí.
O sea, como tiene que ser un tráiler.
Y bueno, y además te enseña qué estética te va a rodear. Uh-huh, es decir, exacto. el rollo, ¿te mola esta estética? Puedes entrar.
Te molan los neones, te molan las la magia, te mola esto que te estamos enseñando.
Es más, a mí cuando lo vi la primera vez me chocó porque no es mi estilo, uh-huh. pero dije voy a darle un tiento porque me lo habían recomendado mucho.
Y porque en Apple Arcade ya me lo bajo. Ya
Exactamente, ya está. Y me hice la suscripción precisamente por este juego y lo probé, probé el primer nivel y dije, dame más.
Totalmente. Y lo bueno que tiene este juego es que todo el mundo que lo prueba se engancha.
Sí.
Por algo será. Y además, yo he visto gente que dando la turra con este juego, pero claro, yo no puedo estar más de acuerdo con esta gente, es que realmente yo no sé la gente que hace que no está jugando todavía, realmente.
Sigo diciendo que es uno de mis GOTY de 2019. Fin. O sea, sí. ya está, para mí, ¿eh?
No, para mí es de los mejores juegos indies que se han hecho, no el año pasado, sino en general. O sea, y eso que yo ya os digo, es un juego corto, es un juego que te pasas enseguida y sin embargo, pues, y además es una proposición arriesgada, pero es muy, muy disfrutable y yo creo que merece la pena solamente porque realmente deja un inmenso pozo en aquel y aquella que lo juegue, si por un instante es capaz de conectar con esta historia. Porque como conectes, tienes ahí una de Wild Hearts para
los feelings.
Los feelings. ¿Qué decía antes? Ah, sí. ¡Jugadlo, malditos!
Imprescindible.
Buenas, ya vuelvo a estar aquí. Con uno de mis análisis, hoy vamos a hablar de Super Cat Bros.
Ya ni te escondes, ya la palabra gato en el título.
Claro.
O sea, solo analiza juegos de gatos.
Sí.
Es lo mejor del mundo.
Lo dije ya hace creo que año y medio.
Sí, nunca
he engañado a nadie.
Bueno, un año porque tardaste como... No nos dimos cuenta hasta el tercer análisis.
Bueno, porque nos disteis cuenta vosotros, pero yo no engañé a nadie. En fin... sí, es un juego con gatos. Vale. Se trata de un adorable juego de plataformas clásicas con un aspecto muy nostálgico y vintage.
Sí.
Y es un juego que es totalmente gratuito.
Perdón, ¿qué has dicho?
¿Qué?
Que el juego es gratuito y está disponible en iOS y Android.
He entendido otra cosa.
Sí, yo también, ¿no?
Estáis mal. Distribuido, a ver, está distribuido por una gente que son FDG Entertainment, pero el desarrollador es Neutronizer, que por cierto tienen un logo que mola mucho y es muy mono. Y tienen muchos juegos con una estética similar.
Sí, estaba mirando la web y me he encontrado el remake de Monster Ball, la reimaginación aquella redibujada y demás.
Ah.
Y sí, digo, sí, vale, si está esta gente detrás, me da mucha confianza.
Sí, no, la verdad es que el estudio, estuve mirando más juegos que tienen y tienen cosas chulas. ¿De qué va el juego? Pues los bros del título son 6 gatetes que viajan en un globo por algún motivo que no afecta a la trama ni nos interesa. Y son bombardeados por unos monos joputas y lanzados joputas. Al mar.
Eso es tan argumento de recreativa de mediados de los 80.
Lo de monos joputas.
Sí. Como el New Zealand Story, hay un montón de kiwis en el zoo.
Kiwi joputas.
Uno de, no, no. uno y yo fumando, y de repente llega una morsa y se los lleva todo en un saco. ¿Por qué? ¿A quién le importa?
Porque es una morsa japuta. La morsa japuta, ya está.
Pues aquí hay monos japutas. Arrancamos la partida con Alex, que es un cautivador tuxedo.
¿Eh? ¿Perdón?
¿Cómo?
¿Qué? Es un tuxedo cautivador. Los tuxedos son estos que son blancos y negros. Que...
No, no, lo de antes, lo de antes.
Sí.
Es cautivador.
Sí.
Era por no repetir adorable.
Vale. No, bueno. Es que tienes de sinónimos.
Sí, sí, ¿no?
No sé.
A ver, se encuentra solo y perdido en una isla, entonces debe buscar a sus hermanos y encontrar el modo de volver a casa, creo. O continuar las vacaciones, tampoco es importante para la trama. Lo que es importante es encontrar a tus hermanos.
Vale.
Pero ¿cuál es la trama?
Pues eso, que te han los monos joputas te han dejado perdido en una isla. Y tienes que claro, que reunirte con tus hermanos y salir.
¿Qué más da?
¿No has oído antes? ¡Da igual!
Ya está.
Ya,
son gatos, ¿qué más da?
Ahí, gracias. Como indicaba, se trata de un juego de plataformas muy clásico. El nombre ya os lo habrá hecho sospechar, recuerda mucho a títulos tipo Mario Bros.
No había pensado.
Son dos dimensiones, avanzamos de forma lineal, la pantalla va de ir de punto A a punto B, evidentemente ya se irá complicando, y recogemos por el camino monedas, cascabeles y cualquier otro ítem que nos puedan ir pidiendo para pasar a los siguientes niveles. A medida que avanzamos, además, iremos encontrando a nuestros hermanos felinos y pronto descubriremos que cada uno tiene una habilidad que lo hace diferente y especial, como todos los gatos del mundo mundial.
Lo mejor del juego, las habilidades de los gatetes.
Sí, sí, sí. Que además, claro, que tienes que necesitar saber cuál usar en cada caso para pasar la diferente pantalla. Por si estás jugando con el gato que no toca, te va a tocar volver atrás y buscar el punto donde puedes cambiar de gato para poner el gato correcto.
Y quiero recordar que para los coleccionables tenías a veces que utilizar un gato en concreto, solo esa parte, para conseguir el coleccionable y luego volver para atrás y seguir con el gato
sí,
normal.
Sí, 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 eso pasa también a veces. Es eso, es uno de los alicientes. Me había perdido. También podemos disponer de mascotas, le llaman así, que son como ayudas para la pantalla, que las puedes comprar con monedas que vas acumulando en las partidas. Tú compras esa mascota y va contigo durante ese nivel. Algunas son un mero complemento, como el que te ayuda a pillar todas las monedas en la pantalla. Pues aquí quiero acumular monedas, me pillo esta. Y otras pueden ser la clave de la pantalla, como una que derrite bloques de hielo, otra que impide que te hundas en la lava. Entonces, también como con los gatos, hay que ir tratando de probarlas todas, de ver para qué sirven, cómo me pueden ayudar.
Vale, que no es un plataforma escutrillo, pero...
Sí, tiene cositas.
Sí.
En el apartado gráfico, el juego es una mía maravilla.
No, espera, un momento.
¿Perdón? Empieza a ver un patrón aquí ya, ¿eh?
Estás colando ya algo.
¿Yo qué estoy colando?
¿Qué has dicho?
Que el juego es una maravilla.
¿Puede colar dos, pero tres? ¿Qué te pasa? ¿Qué
está pasando algo raro ahí?
Yo lo he oído bien.
Gracias.
Una mía maravilla.
¿Cómo te has sobornado?
¿Ves cómo lo ha dicho bien? Una maravilla. Imitando la estética pixelada de los 8 bits, el juego nos traslada a un mundo de seres mágicos, aparentemente dominados por los monos joputas y otros animales con mala leche, que no acabo de ver que son. Creo que hay topos, pero
Azo
no
se va a quedar súper contento.
Fíjate que son monos joputas, pero del ganso no hace falta porque el ganso ya viene intrínseco en él.
Claro.
Que es un joputa.
Estaba yo pensando, también hay otra palabra, que esto es de Witcher 3, que es y de puta.
Ah, y de puta, sí.
Bueno, pero eso es un clásico de la literatura española.
Por sí, pues, supuesto.
Es como la versión fina de alguno fino, pero bueno. La versión arcaica.
Arcaico, pero no, joputa. Son como
se lo mola el énfasis que pones a la palabra.
Es que si no pones énfasis, que se tiene que llenar la boca.
Es eso, y ahí. No sé por qué esos animales están como dominando. Vas por diferentes partes y el mundo, por ejemplo, en el mundo de los subterráneo, pues hay unos topos malos. En otro hay una especie de cebollas.
Pero son malos, no son joputas.
Sí, no. Los monos son los joputas.
Es la lógica de Super Mario World. Tampoco.
Sí, es lo que decíamos. Es esta lógica de juego arcade clásico que tú vas tirando. Ya te enterarás.
Yo me pregunto por qué no han puesto pepinos.
Por los gatos, los pepinos. Depende del gato. Mi gata
ya,
pasa
el mío
de ellos. Entonces, y si te encuentras un gato como la mía, pasa a la pantalla rápido. Entonces, mejor monos. Los colores son muy vivos, muy planos, eso sí, porque son 8 bits. Y los sprites tienen unos movimientos limitadillos, de me muevo a la derecha, me muevo a la izquierda, con mucho salto, escalo paredes. Pero es todo tan cookie, tan cookie. Cada gato tiene su diseño y cada cual es más mono del anterior. Y como ya sabréis a estas alturas, ¡eso es lo único que importa!
¡Vale, vale!
Me he despertado de golpe.
En cuanto al sonido, las músicas que estamos escuchando también recuerdan al soniquete de las consolas de 8 bits, pero no se hacen nada pesadas. Al contrario, contribuyen a ambientar el juego perfectamente, son bastante simpáticas, no molestan en lo más mínimo. Yo sé que la mayoría de gente que juega en el móvil quita el sonido, pero en este, si estás en casa y te apetece la experiencia completa de arcade 8 bits, ponte la musiquita. Y además los Mishus, cada uno tiene su maullido.
Oh.
Y si eso no es atención al detalle, que baje Dios y lo vea. ¿Vale? Los comandos de juego son sencillos. Sí. Y a los pocos segundos uno ya ha aprendido las mecánicas principales. Pulsas la pantalla para avanzar, pulsas doble para correr, te estampas contra las paredes si no has frenado a tiempo, esas cosas.
¡Ay, ay, ay!
Pobre gatete estampado.
Los míos les pasa mucho.
Sí. El mío también.
Sin duda os preguntaréis, ¿es un juego fácil? Yo os responderé con otra pregunta. ¿Podéis beber de una cantimplora sin poneros perdidos de agua?
¿Puedo responder en porcentajes?
Porque si ese es vuestro caso, seguramente encontraréis que el juego es sencillito y una manera agradable de liberar el estrés. Si como yo tenéis dificultades motrices preocupantes a los 40, pues entonces el juego es un juego del demonio que, madre mía, ¿quién se le ha ocurrido a la pantalla de la lava?
Empiezo a tener
las pantallas de la lava y del agua son horribles, pero en todos los juegos.
¿No? Se tenía que decir y se dijo.
Exacto, soy el pollito. Soy el pollito del programa.
Ahí. En conclusión, es un juego de plataformas muy divertido y agradable que, aunque no cambiará vuestra vida, os dejará muy felinos y contentos.
¡Ah! ¡Vaya!
¡Ay, ya no!
¡Ay, no, hombre! Ya. Joder, Mari.
Ese ha sido forzado, ¿eh? Ni yo puedo defenderlo.
Jo. Pero es una mía bravilla.
¡Ah! Es gatupendo.
Gatupendo.
Gata ya.
En serio, anda, anda, pon la nota, pon la nota.
¿En serio, Mari? ¿Está en la nota? ¿En serio?
Sí.
No, lo quiero dejar en repeat.
¿Pero los están matando o qué?
¿Qué les pasa, pobre gatos?
Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot.
Pues volvemos a la sección que todavía no hemos determinado qué nombre tiene, lo indie o así.
Es que...
Lo de lo indie.
Es que estoy esperando a ver si me renováis para el año que viene y entonces ya le pongo el nombre.
Ya, ya está renovada. Eso, yo estoy súper feliz y súper contento. Y además, como siempre, el director no pinta nada de este programa, así que...
¿Cómo que no?
Oye, ¿y saco otra? ¿No es un cafelito?
¿Acaso lo dudabas?
Vete a tomar por culo. Lo dicho, lo indie en el que en este año estamos entrevistando pues, a equipos que están con proyectos en desarrollo.
¿Sí?
Y bueno, nos traes un proyecto que no teníamos el ojo echado hasta ahora, pero que el título a mí me... No te voy a decir que me lo vende, sino que lo que me dice es entra un hambre brutal.
Es que es normal. Además, encaja muy bien con la sección de la semana pasada de Reggie, porque precisamente hablamos de pizza.
Oh, oh.
Entonces, pues nada, en el programa hoy tenemos al equipo de desarrollo 3Byte. 3Bytes, que está formado por Ana Guchens, Andrea López y Sara Clickman, creo que es, o Campos, que es la nueva incorporación que habéis tenido hace poquito, ¿no?
Y otra nota es que estamos colaborando también con Fernando, que es un chico que nos está haciendo la música al sonido. Aún no hemos anunciado hasta que no tengamos algo más chulo que enseñaros, pero sí que estamos trabajando.
Pues Fernando, también te saludamos y te damos todo el apoyo del mundo. Pues es un placer teneros por aquí, porque vuestro título, aunque se llama The Pizza Situation, no solo va de pizzas, creo. Así que de esto vamos a hablar más adelante, ¿vale? Pero vamos a empezar. ¿Qué es 3Bytes y cómo empezasteis en todo esto? ¿Cómo decidisteis empezar en el desarrollo?
Bueno, empezamos en la universidad realmente. Estudiamos comunicación audiovisual en la UPF y allí había un itinerario que era más de interactivos. Y una de las opciones que había era hacer videojuegos. Y claro, nos metimos de cabeza.
¿Ya os gustaban por aquel entonces? ¿Ya eres jugadoras ahí a hacer rimas? O...
Un poco, sí.
Es un poco tímido.
Sí.
Lo que hablábamos antes en las noticias de que a veces no se comentan en redes sociales. El tema
exactamente,
de los vicios.
Lo llevamos ahí dentro muchas veces las mujeres. Pues está muy bien, ¿no? Y entonces a partir de ahí os conociste y decidisteis pues empezar, ¿no? Todo esto, meteros un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esto de meterse en el desarrollo?
Uf, un caos, pero bienvenido, ¿sabes? Un caos bienvenido porque si no esperábamos la acogida que tenía el juego, hasta ahora estábamos haciéndolo más como por nuestra cuenta, enseñándolo un poco a ver qué recepción tenía, etcétera. Y este año hemos ido de cabeza de, bueno, vamos a darle caña, de verdad, vamos a profesionalizarlo. Y ahora estamos en ello y es un cambio brutal.
Es que suena que habéis tenido bastantes dificultades, o al menos que ha sido como un camino no demasiado sencillo, ¿no?
Bueno, falta de experiencia de todos los temas de producción, de llevar los tiempos, llevar más gente, llevar todo, bueno, todo a tiempo completo, que es muy distinto que no hacerlo por tu cuenta, hobby, claro, con tu tiempo.
Imagino que hay ese punto de dificultad, ¿no? De tener pues menos recursos o al menos pues tener menos tiempo, y eso también pues puede ser duro, ¿eh? Porque veo que sois un equipo pequeño, ¿no? Normalmente sí, a veces veo equipos de 7 personas. 8 personas y aún les cuesta llegar.
Esto lo ha comentado tanto Oscar Sound cuando vino aquí, como el otros equipos que han pasado por el Carnotrum, que es la de, bueno, yo estoy muy feliz porque me gustan los videojuegos y programo videojuegos, y hago videojuegos. Y dice, no, que tienes una empresa.
Exacto,
que la empresa son otras cosas.
Sí. ¿Dónde está la burocracia aquí? Empresarial,
y los
plannings,
y el marketing, peor, y hablar con los medios, y el papeleo, y el calendario, y de qué vas a comer estos próximos 6 meses. Y...
No te avisan, ¿eh? Oh, voy a hacer videojuegos, esto no te avisa.
No, te ponen ahí lo bonito y dicen, mira qué bonito, tú también puedes hacerlo, ya el resto ya te ocupas. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que lleváis mejor y qué es lo que lleváis peor de haberos metido en este mundillo?
Pues lo que decíamos de empresa igual es lo peor, ¿eh? Es
que, claro, eso es lo que no te enseña, claro. Y tienes que ir aprendiendo un poco.
Todos coincidís, ¿eh? La mayoría de gente, claro, desarrolladores coincidís en eso, en que lo peor es todo el tema empresarial.
Bueno, porque si videojuegos es mucho de pasión, entonces claro, no te importa el trabajo, bueno, te gusta más, pero toda empresa está como muy opuesto en el espectro este y no...
La cantidad de tiempo que perdemos respondiendo mails, por ejemplo, es que a veces hacemos reunión de equipo en plan, mira, vamos a responder a todos los mails y luego nos ponemos a trabajar. Y se hace la hora de irnos y no hemos terminado de responder los mails.
Sí, es como,
esto no lo habíamos tenido en cuenta.
Esto a veces es muy común, sobre todo en desarrolladores indies, como vuestro caso, porque yo a veces he hablado y me decían, es que claro, yo he hecho el juego, pero claro, una vez que haces el juego, pues te llegan muchísimos emails. ¿Y cómo contesto yo 100, 200, 1000, 8000 emails? Es que es una barbaridad, es una locura. Pero bueno, vamos a dar ahí un girito, ya que hemos hablado un poquito de lo que es vuestro caminito y tal. ¿De qué trata The Pizza Situation? Que es vuestro proyecto, vuestra obrita, que ya habéis ido exponiendo en algunos eventos y que también tenéis vuestra página web. O sea que...
Pues The Pizza Situation es un simulador de redes sociales donde tienes que stalkear y manipular gente por conseguir pizza, básicamente. Entonces es un juego muy de humor, de parodia, de lo que es la cultura online, la gente que te encuentras en las redes sociales, y eso, mucho humor, pero a la vez concienciar un poco de lo fácil que es abusar de esta información que es inofensiva, entre comillas.
Iba a decir que es un poquito feo, hasta que has dicho, por conseguir pizza, entonces eso ya está
justificado. Eso lo arregla, ¿no?
Eso lo arregla.
Conseguir pizza lo justifica todo.
Es un poco el ánimo de...
La pizza siempre justifica los medios.
Sí, bueno, dulcifica el mensaje que queréis dar también, la verdad es que sí.
Yo creo que atrae bastante, ¿no? Porque a casi todo el mundo le gusta la pizza, es un... Uy, mira, se llama The Pizza Situation, voy a probarlo. Y luego cuando lo pruebas, ups, ¿qué te encuentras? Pues básicamente el título abarca diversidad y crítica, desde mi punto de vista, a partes iguales. Por ejemplo, el más obvio, que es el que habéis comentado, es el poder que se puede ejercer a través de las redes sociales y la maldita huella digital que todos tenemos. Ojo, cuidado. ¿Por qué escogisteis hacer algo así?
Hay varias razones. La primera es porque era algo asequible de hacer, entre muchas comillas.
Me voy a meter a hacer videojuegos y en vez de hacer un plataformas de gatetes, voy a hablar sobre el acoso y la manipulación que nos genera la huella digital en los medios y su trascendencia en la sociedad. asequible.
Bueno, piensa en nuestro background.
Venimos de comparación con un shooter en 3D. Claro.
Venimos de comunicación, de guión, sí, de todos los temas estos de narrativa, comentario social, se nos dan mil veces mejor que hacer un programa en 3D y cosas de estas. Mm. Y también nos gusta mucho más y creemos que podemos darle un toque un poco distinto de
más
lo
personal,
que es típico.
Sí,
sí. Que, y además, ¿qué pretendíais mostrar con ello? ¿Más una crítica? ¿Más que la gente pueda reflexionar en su casa? ¿Más, no sé, también tener en cuenta este tema, ¿no?, que hemos comentado de huella digital, ¿no? Porque la gente hoy en día es muy curioso, pero siguen sin tener en cuenta eso, ¿no? Hay muy poca gente que busque realmente su nombre en un buscador y diga, oh Dios mío, ¿qué he hecho durante todos estos años aquí en internet? Entonces, es muy curioso, ¿no? No sé cuál era el objetivo en este caso concreto.
Bueno, un poco también hacer coña era el objetivo, sí, pero...
Me parece bien.
En el sentido de crítica es eso, que hay muchos juegos, bueno, algunos referentes que tenemos, que utilizan mucho el tema de hackear. En plan, tienes que entrar en las conversaciones privadas de la gente y eso. Y nos parecía que no hacía falta, que solo con lo que la gente publica en público pensando que es inofensivo... Ya puedes hacer muchas cosas. Y dijimos, pues lo convertimos en juego. Para que la gente vea lo que se puede hacer. Sí.
Y también sin gobiernos, sin conspiranoias, que muchos juegos se meten allí del gobierno te espía, etcétera. No, no, es un tío en su casa, o sea que no...
Sí, es un tío en su casa que está ahí, porque aquí en el programa hemos probado un poquito el juego y es verdad, tú empiezas y eres bueno, te obsesionas con el tema de la pizza en una fiesta y ahí empiezas pues a rastrear y es obsesivo, muy obsesivo. Pero claro, tú vas viendo y dices... foros, fotografías aquí en un blog que parece inofensivo de la universidad y te vas dando cuenta de, uy, mira, si es que esto está aquí, esto lo relaciono aquí, y realmente es que con un ordenador en tu casa, lo que puedes llegar a encontrar y hacer es un poco espeluznante desde mi punto de vista, Pero al mismo tiempo me asombra el mimo que habéis puesto en pequeños detalles porque tratáis temas que a veces en otros títulos no es demasiado común. Me viene a la mente la sexualidad, el feminismo, el colectivo LGTB y etcétera. ¿Era vuestra intención desde el principio del desarrollo?
Sí.
Es un poco inevitable también siendo dos chicas y formando parte del colectivo y todo. Sí, claro. Algo que no lo pones tampoco intencionadamente, simplemente sale, porque es tu realidad.
Eres tú, claro. ¿Habéis tenido problemas relacionados con todo esto que estáis comentando?
No, al revés, muy, muy buena acogida de mucha gente, la verdad.
Vale. Ostras, es que de verdad, muy pocos juegos que realmente lo visibilicen tanto y me sorprendió mucho porque uno de los temas de conversación del foro que quiero recordar es sobre la sexualidad. Y uy, me encantó ver esto, ¿no? Porque yo creo que son temas que hay que poner encima de la mesa y que tienen que normalizarse y visibilizarse totalmente. Así que a mí me encanta. En este sentido, ¿qué opináis? ¿Que los videojuegos puedan ser una buena plataforma precisamente para visibilizar diversidad y la igualdad de la que estábamos hablando?
Definitivamente, sí. ¿Sabes? Y hay muchos juegos que ya han hecho sus pasos de respecto a esto y realmente lo encontramos muy positivo y queremos como seguir esta línea también y mucha gente que hemos visto que otros juegos los han transformado, los han tenido un impacto positivo y si podemos dar un poco un pasito hacia esta dirección sería genial.
Y que también la temática del juego pues da pie a ponerlo como algo normalizado, o sea, no es vamos a hacer un juego sobre feminismo, vamos a hacer un juego sobre tal, sino que simplemente está ahí porque es una realidad, entonces hacer un juego realidad sobre internet, pues está allí y ya está.
Es que es la realidad que encontramos en internet también, es real, ¿sabes? No es algo oculto, algo niche, que en realidad está ahí.
Está ahí, hay una concienciación que está ahí empezando. También relacionado con esto es la diversidad de personajes. Me ha encantado ver a personajes muy diferentes, muchas tipologías. Entonces, ¿cómo os habéis inspirado para todo esto también? ¿Cómo habéis comentado con el tema de feminismo y tal? ¿O habéis tenido que hacer documentaros un poco y decir, pues ahora vamos a poner este tipo de personaje, ahora vamos a poner este tipo de...?
La mayoría salían más orgánicamente, pero también tenemos la conciencia intencionada de querer hacerlos diversos, pero la mayoría ya iban saliendo orgánicamente, que eran muy distintos.
¿Y en qué punto está ahora mismo de desarrollo el juego? Que son las ganas, ¿no? Yo quiero tocar más esto.
Claro, es un work in progress que ahora estamos haciendo la vertical slice.
Sí.
Y a nivel de gameplay ya está casi todo y ahora estamos en el momento de añadir todas las cosas visuales, los sonidos, animaciones, pulir lo que es el game feel, ¿sabes? Que se siente bien. Porque, bueno, hasta ahora lo enseñamos, pero como solo gameplay va a ser un fuego feucho, así que esperamos a enseñar las cosas bonitas.
Sí, eso me ha sorprendido porque sí que es cierto que lo vas probando y ves los placeholders de imágenes y demás y que notas realmente, dices, bueno, esto está aquí para que haga la función. Es una cosa que siempre me ha encantado, ver prototipos, ver cosas así. Pero al mismo tiempo, lo primero que me saltó a la cara fue una animación.
Sí, verdad.
Entonces, claro, me sorprendió ver que por un lado es rollo decir, esto es lo que es, una cosa funcional para ver cómo funciona, y al mismo tiempo decir, hay detallitos que estamos ya empezando a decir, mira, esto se va a ver así.
Bueno, en realidad la animación es una animación también.
Sí, pero ojo, que he visto proyectos acabados con peores cosas, ¿eh?
Sí. Además, la animación lo deja todo muy claro, o sea, no tienes ni diálogo, ni de momento, pues lo que estabais comentando, el sonido y todo esto, pero en cambio tú ves la animación y deja muy clara la trama, o sea, bueno, ya empiezas
a... Era para que se entendiera justamente con el prototipo este, porque si no, mal vamos, de dónde sale la pizza, ¿verdad?
Es más, bueno, habéis ido a diferentes eventos y ya tenéis varios premios con The Pizza Situation, 3 en total... que estamos hablando de la primera edición del Indie Dev Day, el patrocinio de la Asociación Española de Videojuegos AEVI, sí. Y también tenéis el premio FemDevs en el Indie Dev Day 2. Ah, sí. Y además, creo, bueno, lo que hemos comentado antes, que ayer también nos nominaron también a un premio, ¿no? De Valencia. O sea que estáis ahí on fire. Es impresionante. ¿Cómo os sentís cuando veis que vuestro juego le gusta a la gente y estáis ganando premios precisamente, ¿no? Es como, wow.
Dan más ganas de seguir.
Sí, es muy increíble. Es... motiva muchísimo ver que, joder, la gente le gusta, funciona, es como, vamos.
Sí, y es algo que está allí por si en algún momento no nos salen dudas.
Que llaman para los otros premios, creo.
¿Os sorprendisteis cuando os dieron los premios? Porque yo, por ejemplo, en el Indie Dev Day 2, yo estaba ahí porque cubrí el evento y además hice algunas charlas y tal. Y me acuerdo de eso, ¿no? Que estábamos todos presenciando los premios y de repente dicen ¡tal! Y vosotras ¡oh, Dios mío! Fue una reacción tan, no sé, tan bonita, sí. ¿No? Porque se os veía así súper ilusionadas y emocionadas, ¿no?
Es que además no nos acordábamos de que había premio FemDev. Pensábamos que ya habían terminado de darlos. Y pues, bueno, sí, ya nos vamos a casa, bien. Y de repente nos dicen esto y...
Casi os marcáis el No Man's Sky cuando les dieron un premio y como estaban tan quemados de que todo el mundo les dieran paliza por arriba, paliza, acoso por las redes y demás, se habían largado a cenar a otro sitio, habían salido de la gala de premios y de repente sale, creo que, ¿cómo se llama? Uno de LucasArts antiguos, que daba los premios.
Andy LucasArts.
Andy LucasArts, que dice, bueno, y en tecnología, No Man's Sky.
Cri-cri.
Vale, pues voy a hacer como que esto estaba preparado y me lo llevo a casa. Y rollo decir, oye, que nos... Y por Twitter, oye, que creo que nos han dado un premio. Se pasó un poquito eso, ¿no? Rollo decir, casi marqué un No Man's Sky.
Ay, no, pero es verdad. Yo los vi muy sorprendidas y la verdad es que lleváis una cantidad de premio nada desdeñable, ¿eh? Y aún así nos estáis diciendo que tenéis que desarrollarlo más. O sea, ya cuando esté desarrollado y acabado, a ver qué pasa, ¿eh? Es curioso porque cuando estaba mirando eso y estábamos comentando el tema de los premios, me ha sorprendido que contáis con el apoyo de AEVI de alguna manera, ¿no? No sé cómo funciona esto, ¿nos podéis explicar un poquito cómo ha sido el proceso? ¿Qué beneficios también os da, ¿no? Porque AEVI es una asociación importante, sí. ¿Eh?
Bueno, salió la subvención esta y como era centrada en mecánica innovadora, pues no, nos presentamos porque, claro, a nivel de arte igual todavía no estaba muy desarrollado, pero la mecánica sí que nos parecía original.
Lo es.
Y a ellos también se lo pareció. Sí. Y nos dieron la ayuda. Sí. Entonces, pues también es una manera, lo que decíamos antes, de nosotras mismas confiar en plan, vale, a la gente le está gustando, tenemos apoyo, no es algo que solo nos gusta a nosotras.
No, y lo que es chulo es que, bueno, gracias a ellos también pudimos ir a la Madrid Games Week, si no, no habríamos ido.
Mira.
Y al menos un poco de apoyo, si nos preguntas cosas estas más de business, que es lo que decimos, que estamos
sobre
más.
Todo eso.
Y bueno, tenemos a alguien a quien acudir a preguntar, a pedir un poco de apoyo en este sentido.
Me encanta porque es la sensación esta de hacer comunidad, ¿no? En la que yo siempre hago mucho hincapié, comunidad de devs, que puede ser desarrolladores, prensa, todo
es
el mundo.
Es preciosa la comunidad que hemos visto hasta ahora, me encanta, es súper...
Sí, la verdad es que sí, es muy bonito cuando te metes ahí, ves el apoyo, te vas ayudando y todo esto, porque es un camino muy difícil realmente el desarrollo. Normalmente el público se piensa que es como, bueno, me pongo en mi casa y hago un juego en un año, y la realidad es que no, son años de sacrificio, son años de la mitad, no sé.
Aquí en Barcelona conozco eventos que son básicamente... empezaron como, quedemos colegas que programamos videojuegos a tomar birras.
Ajá.
Y se han convertido en algo más.
Sí.
Pero, por ejemplo, si miráis el cuando salió My Friend Pedro, salió como una especie de reportajillo, no sé si lo habéis visto.
Sí.
Y básicamente es eso, es vale, sí, yo lo pruebo en mi casa, pero me voy a un hub con otros programadores y hablamos y luego un día nos vamos al parque a echar unas cervezas. Y si no es por ese apoyo, no salen las cosas. O sea, al final es un... Al final todos los desarrolladores... Es rollo decir, me he quedado cojo en algo y alguien sabe cómo saltar ese fallo. Y alguien que para vosotros es algo súper obvio, alguien no sabe superarlo y os apoyáis. Y al final es una red imprescindible. Es lo que se está viendo cada vez más. Por eso hay iniciativas como el Canodrum, sí, y demás.
Sí, no, no. Y además yo creo que es vital. Es más, en la escena ahora mismo del desarrollo me parece una de las cosas vitales, ¿no? Porque es lo que decimos, es que es muy complicado y tener a otra persona ahí también ayuda. Relaciono esto que acabas de decir tú con el tema de los eventos, porque habéis ido a unos cuantos eventos, ¿no? Lleváis un tiempo participando, sí, llevando la demo. ¿Qué tal la experiencia?
Bien. Muy bien. Sí, sobre todo a nivel de testeo. Va bien, ¿sí?, ver la gente lo que intenta hacer, lo que no, lo que gusta, lo que no...
Cosas que no te esperas que hacen y dices, hostia, eso se me había colado.
Apuntar.
Sí, apuntado.
Eso lo dicen todos, ¿eh?
Eso, sí, todo. Eso quiere decir que habéis sacado ya ideas nuevas para de la gente que hemos estado probando el juego.
Más arreglos que no ideas. Sí,
bueno, eso ya es algo, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Y cómo es para vosotras ir a un evento? No sé, ¿complicado, difícil, arduo?
Cansado.
Sí, cansado, cansadísimo.
Cansado.
Claro, son muchas horas, ¿no?
Sí, sí. Pero vale la pena.
Sí,
Yo me lo paso genial siempre.
No, y lo que es muy chulo es conocer a los otros developers que tienes al lado, los otros stands. Realmente hay mucho apoyo, hay muchas... Las horas muertas que estás ahí en plan, bueno, ¿qué? Vas pasando a jugar los juegos de otra gente, das apoyo a esa comunidad, esa red que decías.
Eso,
pues,
eso lo veo mucho, es verdad, porque a veces estoy dando vueltas ahí y es eso, ¿no? Están ahí, ahora te quedas tú, te puedes quedar tú en el stand, ahora no sé qué. Y también eso, ¿no? Que vais probando los juegos, vais viendo el resto de compañeros y tal. ¿Y la gente cómo ha reaccionado? Quiero decir, ¿habéis visto, ha gustado o en general, no sé?
En general sí, pero hay gente que le gusta, pero mucho. O sea, lo que nos gusta mucho es eso. Cuando viene alguien y se hace muy, muy, muy fan, en plan que se queda como flipando.
Y vuelven luego. Y vuelven otra manera.
En plan, mira decirlo, que he encontrado, y arrastran a los amigos. Esto sí.
O sea, que digamos que esto engancha. Y sí, no solo la pizza, ¿no? O sea, eso de indagar en los trapos sucios y los trapos sucios.
Es verdad, tenías que tener ahí en el stand, tenías que tener trocitos de pizza.
Tenemos algún día que había, sí, había algunos días que daban pizza gratis y nosotras, hola, venid por aquí, por favor.
Es verdad, creo recordar que en la Nice One daba, estaba Casa Tarradellas ahí dando trozos de pizza gratis.
Y en Madrid también.
Pero y chocolate. Es que daban daditos de chocolate que estaban muy buenísimos.
¿Qué dices?
Eso chocolate.
Yo no lo vi.
Yo sin enterarme.
Si nosotros nos dieron cuando hicimos el...
Ah, sí, pero en nuestra zona, pero yo no,
porque, porque se los llevó todos volcanos para él.
Es que... Sí.
Nosotros estamos en la zona de podcast y de repente nos cae una caja de esas. Digo, ¿qué coño?
Sí. A ver, hay que decir que el tema del suministro de víveres estuvo genial.
Estuve una semana almorzando leche con eso.
También.
A mí cuando llegué a casa llevé unos cuantos y me dijeron, ¿y por qué no te has traído la caja entera? Y yo, no exageres, tío. Pero sí. Pues oye, es un buen reclamo esto de la pizza, ¿eh? Pero es lo que estábamos comentando. Yo creo que es el reclamo y luego te enganchas por otros motivos, ¿no? Debe de ser interesante indagar.
¿Cuál es vuestra pizza favorita?
No, no, la pregunta es, ¿con piña o sin piña? Eso es la que rompe...
Blasfemia.
Exacto. A mí me gusta carbonara mucho.
Estoy contigo.
Con piña.
Fuera de aquí. Vete con tus gatos a otra parte.
No te preocupes, Mari. Yo también, a mí me gusta la pizza con piña, pero bueno, también me gusta probar cosas nuevas.
A mí me gusta. Si hay que elegir, la pillo sin piña, pero si es la única que hay, sigue siendo pizza. Sí,
exactamente. Vamos.
Mira,
a ver,
pues me gusta esa filosofía.
La base es esa. Sigue siendo pizza. Bueno, un poquito para acabar. ¿Qué planes tenéis de ahora en adelante?
Pues, acabar.
Lo decís como de plan, por favor, acabar ya. Acabar ya.
Un poco incrédulamente de es real, ¿sabes? O sea, vamos a por ello, de verdad. Es un poco,
no, sí, sí. Y bueno, y además
cuesta creer.
También tenéis ahora la ayuda de otro miembro, ¿no? Y sí, entonces esto va a ir bastante más rápido, ¿no?
Sí, sí.
Qué bien, me alegro. ¿También vais a ir a eventos en los próximos meses? ¿Ahora estáis un poquito más pendientes del desarrollo?
No, sí, estamos pensando.
A Valencia vamos a ir seguro. Y estamos, ¿qué? Vamos a pensar...
Tenemos para ir a San Francisco.
¡Hola! Eso es nivel, ¿eh?
No está finalizado, pero es posible que podamos ir a GDC. Aún estamos en ello, pero...
Eso es nivel, ¿eh?
Está la opción de ir ahí.
Qué poquito vais a dormir antes de pillar el vuelo.
Ya. Bueno, no, pero lo que es estar allí ya dará fuerzas, es la adrenalina. Sí. Ya con adrenalina y pizza y café que no falte, por favor.
Hombre, de hecho en Estados Unidos lo de la pizza tira mucho, que se volvieron tan locos. Recuerdo que hace como que fue hace 10, 15 años que decidieron montar el Día Nacional de la Pizza.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y delante de la Casa Blanca, pues salieron allí... Una ración de pizza, bueno, la Casa Blanca no, el Congreso, la ración de pizza, en un evento y tal, y dice, es que me acuerdo la frase, dice, vamos a celebrar el Día Nacional de la Pizza porque lleva tanto tiempo entre nosotros que es como si fuera nuestra. Ya está el imperialismo, ya ha llegado la pizza, la comida rápida.
Sí, bueno, pues ya sabéis qué día sacar el juego. Así,
pues sí, mira, es verdad.
Hay que dar igual cuando es, porque no, sí, sí. Ni idea.
Pero que además encaja con la sección, porque tú vas a hablar después de Reggie.
Sí.
Y entonces, señor, acuérdate, Pizza Hut.
El señor que vino de Pizza Hut, que solamente le pones este juego el, y vamos.
También. Mira, ya tenéis un apoyo dentro de la industria, es importante, le mandáis la demo y tal. Vale, ya por último, ¿dónde podemos seguir vuestras novedades? Haced publicidad de vuestro juego.
Sobre todo en Twitter. Twitter es sí. Donde ponemos todo.
Más activas, sí. Tenemos Discord, Instagram, todo es The Pizza Situation. Bueno, vale. Twitter eras ahora Pizza Situation a secas porque estaba cogido el de Pizza Situation.
Maldito José.
O no cabía.
No,
bueno,
no, sí.
Es Pizza Situation.
Vale. Tenemos una web con todos los links de todas las redes, thepizzasituation.com.
Muy bien, perfecto. Además, me gusta la página, es sencilla, pero lo tienes todo ahí, es muy colorida, porque el juego en sí es muy colorido. Me gusta mucho la estética que tenéis.
Pues la página la hicimos en plan, sin tener ni idea de HTML, nosotras mismas. Una tarde, hay que mejorar.
No pasa nada, yo tengo una página web y también es una de estas plantillas un poco modificada y arrea, ya está. Pues hasta aquí la entrevista. ¿Qué tal? Porque me habéis dicho que estabais nerviosas.
¡Ay, ay! Pero nada, muchas gracias, en serio.
Sí, siempre te agradece nerviosas. Muchísimo.
Ah, vale, eso ya es lo normal.
Somos.
Ay, pues muchísimas gracias por haber venido, porque además fue en el último momento. La semana pasada os dije, oye, mira que me ha fallado, que necesito tal y cual. O sea que os agradezco infinitamente que hayáis venido.
Vosotros por invitarnos.
Sí, gracias.
Y bueno, nada, que deseamos que pronto podamos celebrar el lanzamiento de vuestro juego con pizza.
Claro que sí.
Ya sabes que podéis traer en la edición limitada. La edición coleccionista.
Sí, sí.
en una caja de pizza. Así,
eso sí. La caja sí, porque si no lo otro, igual olería un poco raro al cabo de unos días, ¿eh? No sé, yo tengo una idea.
Ahora que justo le hicieron las cajas de cartón de juegos para no poner plástico, pues mira.
Pues mira, ya tenéis idea.
No es una idea, ¿no?
Pues muchas gracias, de verdad. Gracias. Y espero que vaya genial y que los eventos también. Gracias. Buen viaje, ¿no? También tendría que decir.
Gracias, a ver.
Pues volvemos con Cum Laude, la sección en la que, bueno, repasamos la vida y milagros de alguien que ha hecho bastantes méritos y que nos quedamos a medias la semana pasada.
Y nos quedamos en un punto muy importante. Volvemos a la carga con el repaso / roast, porque fue un poquito lo que hicimos al final con el pobre Reggie.
No, porque estoy mirando el guión y si tenemos que acabar ahí 57...
Vamos a ir tirando,
No te vamos a rostear mucho.
Me parece a mí que va a tener que haber una tercera parte de este señor.
Vamos a intentar que no, pero si hubiera que hacerla no pasaría nada tampoco. Hasta donde habíamos llegado, habíamos recalcado pues el asco que daba este hombre por ser tan buen... todo.
Lo recalcaste tú, sobre todo.
Sí, porque mientras hacía la documentación para el programa, me daba asco, porque digo, no se puede ser. O sea, el tío se curtió en el Bronx, de los 60. Fue un buen estudiante, fue deportista, muy deportista, se labró una carrera provechosa.
¿Tenía un afro?
Tenía un afro.
Me parecía pelazo.
Hacía el sexto de los Jackson 5, era alucinante. Presidía su propia hermandad en la universidad. Ah. O sea, es que no se puede ser más americano y más patriota. O sea, nació el 4 de julio totalmente este hombre.
Salió ya con trabajo el señor y buen trabajo.
Pero es que salió, no.
E hijo de
no con cualquier trabajo, ¿eh? Hijo de inmigrantes.
Hijo de inmigrantes que han llegado al sueño americano.
Sí, sí. Que no tenían ni idea. Eran los típicos que iban en el barco ahí, sí, que sí. Veían la Estatua de la Libertad nada más llegar.
Triunfando con el trabajo duro.
Exacto. Hijo mío, algún día todo esto será tuyo. Pues... efectivamente, casi lo consiguió, porque nada más salir de la universidad, trabajo en Procter & Gamble, lo que comentamos, una macro organización, además de vicepresidente ejecutivo directamente. Luego al Pizza Hut, que hoy hemos hablado mucho de pizza y me está dando un hambre que te mueres ahora mismo.
Yo llevo también un buen rato pensando.
Luego el tío estuvo en Guinness,
Sí.
Y vamos a dejarlo aquí ya porque ya tanto comida, tanta bebida no puede ser. Luego la MTV. Encima, o sea, el tío, comida, bebida, entretenimiento.
Sí, sí, es que era la tríada perfecta para quedarte en casa.
Y toca ya meterse de lleno en el siguiente apartado donde lo dejamos, en Nintendo Is Ready. Porque es cuando este hombre llega a Nintendo, es por lo que lo conocemos los fricazos y los gamers, concretamente. Reggie se une a Nintendo en diciembre de 2003 como vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing, siendo responsable de todas las ventas y las actividades de mercadotecnia en Estados Unidos. Es decir, entra con un cargo también de becario.
De nivel.
Entra de bedel el tío.
De nivel, o sea, nada de un pasante ni nada, no.
También es verdad que un hombre que ha conseguido que la MTV se renove de una manera brutal con el público joven y que hacía, pues, organizaba conciertos como el 11S, es normal que se fijaran en él y dijeran, necesitamos renovar la imagen de marca, que Nintendo la tenemos un poquito por los suelos. Sobre sus hombros, de hecho, recae el difícil papel, pues esto, de entrar coincidiendo con la salida de Nintendo de Hiroshi Yamauchi, del que hemos hablado muchas veces, y es el primer año al cargo de Nintendo de Satoru Iwata.
Que también había muchas dudas porque era la primera vez en más de un siglo que el control de la compañía pasaba a alguien que no era familiar.
Exacto.
Que hay un poquito de trampa porque uno de los presidentes fue el marido de la nieta o algo así, ¿no? Es decir, que él asumió el apellido de la novia en vez de ser al revés como suele ser habitual en Japón, pero no dejaba de ser alguien de la familia.
Era no de la familia, pero era como un primo lejano. Pero al final, cuanto más primo,
era familia, primo. Era familia política.
Digamos, o sea, que sí, bueno, rozaba el larguero, no pasa nada. Sí, sí. Pero lo que hizo... Él sí que hizo Reggie algo muy importante y muy histórico, que luego también comentaremos, dentro de Nintendo. Sobre sus hombros, pues el difícil papel de recuperar la hegemonía de la compañía y volver a ganarse el público americano, que habían dejado a Nintendo totalmente de lado en aquella época. En el horizonte, el lanzamiento de la primera gran revolución de la historia reciente de Nintendo. La portátil, la Nintendo DS. Apenas 6 meses tras su entrada, Reggie iniciaba la andadura en el E3, con mucha fuerza, dejando para la posteridad una de las míticas frases, la que escuchamos la semana pasada.
Es que yo me imagino empezando en un trabajo nuevo, por decirlo de alguna manera, y tener que ir a un E3, y es como, y además, ¡madre mía!
Mira, te hemos fichado para que nos remontes esto, ¿vale? Y lo primero que te hace el tío es montarte un speech, o sea, un discurso diciendo que aquí hemos venido a patear culos, ¿vale? Y a renovar la imagen de Nintendo.
Merece ponerlo.
My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games.
O sea, mi nombre es Reggie. He venido aquí a patear culos, a patear traseros, a tomarle los nombres de la competencia y a hacer juegos. O sea, es como un cambio del discurso. Dices Nintendo, que es a Nintendo. Ah, qué bonito Nintendo, qué infantiles, qué imagen más simpática tienen. Y de repente te aparece el Nintendo, el presidente no, perdón, el responsable, digamos, de comunicaciones, diciendo que van a patear culos. ¿Qué ha pasado Nintendo? ¿Qué ha pachao? Y es que, ves eso, lejos de ser el clásico ejecutivo de despacho, decidió coger el toro por las riendas y ser la cara visible de Nintendo en América. En un momento, pues, lo que estamos comentando, que la empresa no pasa ni de lejos por su mejor momento. La industria parece encaminarse a una imagen más adulta en ese momento. Aparece esa etiqueta tan deleznable, un poquito, que es la de el jugador, el hardcore gamer, el jugador hardcore. Que entonces fue cuando se hizo más intensa, porque salían justo de la PlayStation 3, salían la Xbox en aquel momento, y se estaban disputando ese público de jugador de toda la vida, del que se pasa el Dark Souls jugando con la guitarra del Guitar Hero, o sea, este tío que tiene los huevos pelados de jugar a videojuegos. Esa es la imagen que trasladan ellos. Entonces, claro, incluso en ese momento la Game Boy, que es el oasis financiero de Nintendo, está en serio peligro, porque está a punto de salir una portátil, cuyo nombre es la PSP, ¿vale? La de Sony, que se prevé que le pueda comer perfectamente el mercado a Game Boy, porque por los gráficos, por la potencia...
Es súper gracioso ver las predicciones de los periodistas, cuando habían podido probar en las ferias la DS y la PSP, y el veredicto unánime de...
El bueno, PSP.
Unánime. De rollo de la Sony se va a comer, ¿qué mierda es esto de los gráficos de la DS?
Es que... A ver, yo tengo que decir que la vez que probé una PSP, que se trajo un colega de Japón, que además es el primer modelo de PSP, a mí me daba algo de decir, esto es flipante. O sea, se me caían los huevos al suelo.
Bueno, y aún a día de hoy también la PSP...
No, a día de hoy todavía, pero imagínate entonces.
Yo con la PSP flipé con el tema gráficos, pero creo que Nintendo supo captar muy bien el tipo de juegos que iba ideal con... una portátil. Es que... Y Sony hacía lo mismo que en una sobremesa.
Ese es un detalle que quería mencionar muy rápido antes de cortarte más, porque es que esto ya lo vivimos con el lanzamiento de la Atari Lynx.
Sí.
Porque la gente recuerda, oh, la Game Boy contra la Game Gear. No, no, Atari Lynx era un monstruo de 16 bits portátil.
Sí, 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 es una pasada de consola, el Atari Lynx.
Era un maquinón alucinante. ¿Y quién ganó esa guerra entre las tres? Pues la maquinita con la pantalla en blanco y negro. Uh-huh. Y la resolución limitada, sí, porque supo adaptarse al medio.
A veces no es la potencia, bueno, la potencia sin control, el típico anuncio. Realmente no todo tiene que ser porque es la potencia, sino, pero bueno, esto es, ya sabemos todos cómo acabó la DS, ¿vale? Uh-huh, sí. De hecho es la segunda consola más vendida de la historia, ¿vale? Luego comentamos quizás un poquito al respecto, pero vamos, que salió la jugada bien para Nintendo. Para PSP yo creo que también, ¿eh? O sea, realmente convivieron aquí dos consolas muy interesantes en su momento. Pero bueno, estamos hablando de la imagen del máximo responsable de Nintendo en América, que sale al escenario proclamando que van a haber culos pateados. Oh, mucho cuidado con esto. Es una imagen que contrasta con la seriedad y el hermetismo de la anterior época, la era de Yamauchi, y que caló enseguida con los fans. O sea, esta imagen más agresiva, más de que somos Nintendo, estamos aquí, en la mesa, cala y hace que los fans de repente vuelvan los ojos de nuevo a Nintendo. El resto del show, igualmente, fue en este tono ciertamente agresivo y con referencias continuas a la competencia. La traca final fue la presentación allí mismo de la flamante nueva portátil, la Nintendo DS, la que estamos hablando ahora. Uh-huh. Y además, si os acordáis la conferencia, el broche fue que acabó con un tráiler de un Legend of Zelda de aspecto realista. Fue aquel tráiler que la gente se volvió loquísima en aquel momento, con una ambientación muy oscura y, ya os digo, llamó la atención de ese público que se consideraba medio hardcore y tal. Y ya os digo, yo lo recuerdo, por ejemplo, como un momentazo de los estreses, el tráiler aquel del Zelda y la conferencia de Reggie con la Nintendo DS.
Que creo que además se sacó la DS del bolsillo.
Sí, o sea, fue lo del bolsillo. Fue en plan de... Sí, sí. Mira, o sea, esto es la consola.
Que sepáis que estamos con esto. ¡Ras! Digo, que, hostia, lo que se acaba de sacar.
Sí, sí, que algún día habría que contar la intrahistoria, porque ni ellos mismos tenían claro de que a la gente le fuera a gustar este concepto de la doble pantalla. Pasábamos de la Game Boy Advance, bueno, la Game Boy que había entonces, que era la Game Boy que todos conocemos, y de repente a un concepto de consola cerrada que se abría como un libro, ¿vale? Y ni la propia Nintendo tenía claro, ni el propio Iwata. Bueno, era toda una apuesta muy impersonal de Iwata, y la misma gente de Nintendo no tenía claro que realmente fuera a cuajar, como cuajó, por suerte. Solo por comparar, porque estamos hablando de un E3 muy tocho, ¿vale? El gran anuncio de la conferencia del año anterior de Nintendo fue el Pac-Man Versus de la GameCube. Para que comparéis niveles de conferencias de una a otra. O sea, aquí se Reggie decidió directamente que había que potenciar el tema de la imagen, ¿vale? Y el tema del E3, concretamente, porque es donde estaba la gente anualmente mirando lo que pasaba en la industria de los videojuegos. Y la gente esperaba no solamente la feria del marketing, sino lanzamientos. Y que hubiera ilusión. Que es un poco lo que se ha perdido un poquito estos últimos años, pero eso ya es otro debate para otro día, ¿vale? Bueno, sin embargo, aparte de esto, el E3 de 2004 deja una frase de la misma conferencia de Reggie, que es definitoria de lo que va a pasar en el futuro. Rey dice, no vamos a hacer juegos pensando solamente en el público hardcore. Hay jugadores ahí fuera que no tienen el mismo conocimiento que tú, jugadores que no tienen tu misma edad y jugadores que no tienen tus gustos. Que es una introducción que deja muy claro lo que estaba por llegar. Un acercamiento a toda clase de público que pudiera empuñar un mando o una portátil. Un mensaje de, todos somos gamers. Y la filosofía que ha marcado Nintendo prácticamente desde entonces. Por lo menos los últimos 15 años.
Sí, más o menos creo que sigue, ¿no? Porque con la inclusión de Labo.
Sí.
Que
sí,
también acerca pues el tema familiar, ¿no? Los títulos también, ¿no? Porque normalmente si se recomiendan, pues hay muchísimo título para públicos de todas las edades en Switch. Sí, sí, sí. Así que yo creo que también es la línea que han seguido desde entonces.
Nintendo se ha preocupado mucho por eso, porque los juegos fueran a llegar a todos los sectores de población entonces, que además algunos estaban bastante inexplorados, como se ha demostrado.
El seguir teniendo el punto de vista ese de que el juego no deja de ser un juguete.
Sí.
Entre comillas, o sea, sí, vale, sí, tienes maneras de narrar, maneras de explicar historias diferentes, pero el jugar de toda la vida ha venido de jugar
Nintendo,
con juguetes.
Nintendo siempre ha sido una empresa juguetera. Otra cosa es que se ha especializado luego en videojuegos, pero siempre ha sido una empresa juguetera. Entonces, bueno, está claro que bueno, hay un cambio aquí de estilo, incluso otra manera de entender el show, ¿vale? Porque esto estamos hablando de que de repente, de una empresa que es cerrada, japonesa, hermética, pasa a entretener. O sea, montan shows. Y cada año en el E3 montan una diferente en el escenario. Todo esto Nintendo solo reconoce a Reggie, volviendo a la figura del personaje en curso, que 3 años después, en mayo de 2006, Phil Saime se convierte en el presidente y jefe de operaciones de Nintendo of America. Después de que el anterior presidente, que es Tatsumi Kimishima, el de la Kimishima,
Sí, la que Kimishima.
Sí. Bueno, este hombre, que es un pez gordo de Nintendo todavía a día de hoy, fuera trasladado a su nuevo puesto como presidente de la Junta Directiva, pero ya en Japón. O sea, se va a la Junta Directiva de Japón y él es jefe de Nintendo of America, el primero en la historia no japonés. Que ya te deja claro de que este hombre...
Bueno, creo que estuvo Howard Lincoln, ¿no?
Pues ahora me pillas, no lo sé.
Pero no un periodo...
En todas partes he leído que era el primero... Que fue el primero, extranjero.
Sí, sí, sí.
O sea, extranjero. No japonés, digamos. Que fue el presidente de la. Bueno, si alguien lo sabe, que lo comente luego.
Sí, sí, sí.
En...
Pero bueno, que sería Howard Lincoln, no sé si lo llegó a ser, fue poco.
El primer Gaijin sería un poco, sí. Pero bueno, yo he dicho, puede estar equivocado, ¿eh? Puede ser que sea lo que tú dices.
Sí, sí, sí. Pero vamos, si no es el primero, es el segundo. Sí. Porque el resto han sido siempre puestos a dedos por Nintendo América. Bueno, exacto. Siempre han sido puestos a dedos.
Y Japón, seguro, ¿no? Que tanto en el cargo no ha durado Howard Lincoln como lo que ha durado el Reggie, eso seguro. No. Porque además eso, sus ademanes teatrales, sus puestas en escena, pues se ganaban el público año a año. Y bueno, los memes, por supuesto, los memes. Y todo lo que salía haciendo en una presentación o vídeo, automáticamente, era carne de GIF animado. ¿Vale? Y es un poco por lo que todos recordamos a este hombre, por lo que nos ha dado tan buenos momentos. Se le empezó a poner sobrenombres. El más conocido, el de Reginator.
Sí.
La prensa empezó a denominar, por ejemplo, la llegada de la nueva consola, cuando iba a salir la Wii. ¿Sabéis que la Wii se iba a llamar la Revolution? Era nombre,
ajá. Clave. Nombre clave.
Era nombre clave. Pues la prensa lo empezó a llamar la Reillusion.
Oye, pues está bien cogido, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que sí. A ver, hay que reconocer que el tío es muy carismático.
Muchísimo.
Y se le ha atribuido a él ampliamente el éxito de la Wii por la estrategia de marketing que usó en América. Sin embargo, bueno, en América y en el mundo, claro. Y sin embargo, nunca ha estado directamente implicado en la creación de ningún videojuego de Nintendo. Como mucho ha influido en alguno. En alguna decisión de llevar algún juego a Occidente. Sí que se sabe que él ha participado en alguna. Pero realmente, en creación de videojuegos, no se tiene constancia.
Suficiente trabajo tenía ya el señor, sí. ¿No?
No, es que de hecho, claro, su trabajo no era ese. Su trabajo era ser la cara que te vendía el juego.
Sí.
Y de hecho sus apariciones le convirtieron en alguien tremendamente popular. Así que, nada, nos vamos ya a julio de 2007. Durante la conferencia de Nintendo, en el E3 de 2007, Phil Saimi pues sale al escenario para hacer una demostración de Wii Fit. Bueno, concretamente del accesorio, del Wii Balance Board, que es un accesorio que nadie en su sano juicio recordaría a día de hoy. Bueno, nadie recordaría 15, ni 15 minutos después de haberlo presentado, ¿vale? O sea, un periférico para subirte tú y hacer ejercicio, que me estás container. No.
Pero,
por favor.
Iba a hacer un apunte. No ha sacado también Nintendo hace poco también algo similar.
Sí,
está vendiendo como literalmente rosquillas.
El otro día, como apunte, llamé a mi tía y me dijo: ay, es que me he hecho daño aquí en no sé dónde. Yo, ¿qué hacías? No, estaba jugando con el anillo este de la Switch. Tengo y claro, decir... no calenté antes y yo, a ver.
Es calentar antes de jugar a un peligro. Videojuego. Es que esto, sí, sí. Tengo que decir que es muy divertido el Ring Fit, yo lo tengo. Bueno, el caso es que antes de subirte a la balance board esta, pues exclamó lo siguiente. My body is ready.
Hay que decir que...
Madre mía, aquí el momento va a gala.
Estamos hablando de que es una frase que se dijo hace 13 años y a día de hoy recordamos.
Sí, y no puede ser más simple. O sea, es una frase que se convirtió en un fenómeno de Internet. Sí, es un meme súper simple, pero la gente a día de hoy todavía dice el My Body's Ready.
Sí.
My Body's Ready.
Que se lo dice cuando va a subirse, que está al lado de Miyamoto y no me acuerdo quién más había al lado. Y nada, antes de subirse My Body's Ready, se sube ahí a hacer el monger en la balance board, que es maravilloso.
Tengo la oportunidad de decir My Body's Ready.
Sí, pero lo decimos los demás en su honor.
Estaba preparado ya.
Apunté rápido de becario. He buscado lo de Howard Lincoln y no fue presidente, aunque en muchos sitios lo llaman presidente, fue chairman. Que es una posición diferente.
Vale,
vale, vale.
Alex, la Wikipedia de Game Over.
Totalmente.
Es el que tiene acceso al Google. Su agresividad en la comunicación pues permite momentos que nunca habíamos visto de la mano de otros directivos. O sea, llega a un nivel de relación con el jugador increíble. Por ejemplo, así es como promocionaba la Nintendo 3DS en octubre de 2011. O sea, os digo que es un ejecutivo dirigiéndose a ti. O sea, es un vídeo de su cara hablándote a ti.
We've got some important news. If you're an owner of Nintendo 3DS, or just thinking of becoming one. And really, if you're neither one yet, what's wrong with you?
O sea, básicamente, te está diciendo la cara, si no tienes una 3DS todavía, ¿qué pasa contigo?
¿Qué o sea, coño te ocurre?
¿Qué coño te ocurre? O sea, ¿qué te pasa de malo, tío? O sea, tienes una tara mental.
Estás enfermo si no tienes una Nintendo en tus manos. O sea,
es un poco pues, la estrategia esta de colegueo que tenía con el jugador, de línea directa, digamos. Es que, claro, no, sin embargo, no era el típico ejecutivo agresivo. Luego ha hecho muchas campañas de apoyo a, pues, a gente que a lo mejor estaba en el hospital y tal. O sea, era un tío muy, muy implicado. Sin embargo, la gente que lo conocía también decía que como trabajador él era muy duro y muy exigente. Esto es de los que el crunch era lo que él, o sea, lo que él considerara. O sea,
es un Yamauchi. Es un Hiroshi Yamauchi.
Es que por algo estaba en Nintendo y por eso estuvo ahí de presidente, porque su filosofía de trabajo era muy cercana en realidad a los japoneses. Es decir, si hay que echarle aquí horas y horas extra y quedarte a dormir en el trabajo, lo haces. O sea, de hecho, él mismo lo decía. O sea, lo que sea para que el trabajo se haga. O sea, las horas que falta y tal. O sea, que tenía esa doble vertiente, ¿no? De tío cercano y a la vez, pues, lógicamente, no llegó ahí y porque sí, sino que realmente como jefe era exigente.
Sacaba el látigo.
Uh-huh, sabía sacar el látigo. Sin embargo, también a la vez era muy humano. Era como tenía ese doble cara. Como jefe, por lo menos. Bueno, luego tuvo que negociar, por ejemplo, uno de sus grandes logros dentro de Nintendo es como presidente, es que tuvo que lidiar con acuerdos bastante peliagudos con las distribuidoras y las tiendas. Tuvo que renegociar los acuerdos de venta al público en términos que solo recibirían inventario las tiendas bajo las condiciones estrictas que impusiera Nintendo. Algo totalmente opuesto a lo que había hasta el momento. Y las tiendas tuvieron que pasar por el aro, porque la Wii y la DS vendían como rosquillas. O sea, hubo un cambio ahí a favor de Nintendo que les favoreció muchísimo. Y fue negociaciones muy duras. De hecho, el propio Reggie pues, siempre ha comentado, con respecto a las consolas, la Wii y la DS, que el arquitecto del éxito en realidad fue Satoru Iwata, porque la figura de Satoru es clave en la biografía de Reggie. No se puede, yo creo, entender uno sin el otro. Vale, entonces, Iwata aceptó el carisma y la puesta en escena de Reggie. Y la gente conocía el rostro de Reggie. Y de hecho, Iwata le daba no solamente carta blanca a Reggie, sino que se atrevía a seguirle el juego. Y ahí están esos momentazos que nos han dejado para la historia. De hecho, por ejemplo, en el E3 del año siguiente, Iwata salió al escenario y dijo: mi nombre es Iwata, me dedico a hacer juegos y a jugarlos. La noche pasada jugué al Super Smash Bros. Y pateé algunos. Bueno, ya sabéis que. O sea, se hizo suya la frase. Y bueno, pues en la ecuación de los memes meteríamos también a Miyamoto, ¿por qué no? Y tendríamos el resumen de lo que ha sido Nintendo, básicamente, a grosso modo, los últimos 15 años.
Precisamente has mencionado a los tres que tienen muñequito. Que
el teleñeco, claro. Es que es eso, estamos hablando de que han hecho. Bueno, desde que empezaron también con los Nintendo Directs en 2011, ha sido habitual verles hacer cansadas, como por ejemplo eso, disfrazarse de teleñeco. Pelearse a lo Dragon Ball, que me encantó ese vídeo. Sí. Se han marcado el maldito baile yokai, que también es el gif que ves por todas partes de Reggie, el del él bailando, señalándose el reloj mientras baila. Ha sido charrado por Bowser, también, o sea, sí. En varios vídeos. Mega 64 hicieron un vídeo buenísimo para el E3 del 2014, dando nacimiento a Phil's Amec, que es una terrible máquina de matar, que básicamente era él. En versión Terminator, además caminando como un Terminator, entrando en las habitaciones. Si no habéis visto ese vídeo, ir a buscarlo porque es buenísimo. Poner Mega 64 y Reggie Films Remake porque es muy bueno ese vídeo.
Este fin de semana y cuando salga el programa se dispararán las búsquedas del señor y de los vídeos.
Total, bueno, no todos fueron éxitos, ¿no? Tuvieron la época de la Wii U, que fue lanzada en 2012 y fue un fracaso comercial importante. Reggie no dejó indiferente a nadie, no utilizar la palabra fracaso, ¿vale? Y de hecho aprendieron de todo esto con la Switch. Calcaron la estrategia de Nintendo GameCube, ¿vale? Esta vez el mundo entendió en la campaña de publicidad que la Switch sí que era una consola híbrida, completamente nueva, y de hecho en su primer lanzamiento tuvo un montón de ventas la Switch, y 4 años después del lanzamiento se la consideró una consola de éxito. Entonces, luego ya pues, bueno, podéis buscar también el vídeo, por ejemplo, en 2015, pues la figura de Satoru Iwata nos dejó, desgraciadamente. La pérdida de su jefe, mentor y amigo, como él mismo lo llamaba, pues afectó profundamente a Reggie. Se comenta que puede tener que ver con su retiro, de hecho. Uh-huh. Y en la gala de entregas del mismo 2015 hay un discurso memorable también en memoria del Gino Nippon. Es de esos discursos emotivos y conmovedores que tú escuchas y da igual cuando lo escuches que se te pone el vello de punta. Y ver a alguien tan grande como Phil Saime con un nudo en la garganta, hablando, o sea, ya os digo, se pone el vello de punta. Y realmente, pues llegamos a febrero de 2019 y cogiendo por sorpresa a los medios y al público, Phil Saime anuncia su retiro.
A mí se me partió el corazón.
Sí, fue además bastante sorprendente, no se lo esperaba nadie.
Y, sí, y la gente como loca haciendo una campaña para que Nintendo le pagara una silla nueva. Sí, que decía que era horrible la que tenía.
Exacto. Es sustituido en abril por Doc Bowser, que es cachondo también que se llame como el malo, realmente su sucesor. Que, por cierto, era el responsable de ventas y marketing, que es el cargo que él tenía antes de empezar a trabajar en la, o sea, cuando empezó a trabajar en la compañía, uh-huh. Antes de presidirla. Y nada, Ray Films Aime pues forma parte de Nintendo durante 15 años de su historia. En un vídeo anuncia el retiro, afirmando que no es un game over, sino subir de nivel para poder descansar y pasar más tiempo con la familia. El simple hecho de grabarse un vídeo de despedida, hablando directamente a la cámara, al jugador, habla toneladas del estilo que tenía, de cómo logró una conexión directa y una complicidad especial con los jugadores. Abrazó los apodos como el de Reginator y a la comunidad, y es por eso que la despedida es tan triste, porque deja un vacío difícil de llenar. Nintendo le debe mucho al carisma y al saber hacer de este tipo. Y bueno, pues tras una marcha que deja la compañía, él la deja por todo lo alto. O sea, recordamos que la recoge en un mal momento y la deja en un momento altísimo. Con
dulcísimo.
La Switch.
Sí.
Dulcísimo. Pues nada, es por ello que es la universidad Game Over, por el poder que está otorgado. Le facilitamos humildemente, le otorgamos a Reggie Films Aime nuestro reconocimiento a una labor cum laude en el mundo de los videojuegos.
Y llegamos al final del programa. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. Alex Llopis, Mari Puello, Jeco, Débora López, servidor usted Isaac Viana. Gracias a las componentes de 3 Bytes que nos han venido a apoyar con The Pizza Situations. Gracias a J de Japón, al oyente que ha venido a vernos en directo. Y gracias al señor Cire, que es un puto troll. Venga. Que ha venido
¿Qué pasa?
A tocar los huevos.
Que estoy animando. ¡Venga! ¡Vamos!
¡Dale!
¡A cabaña!
¡Saca el
Game
Over!
¡Venga, saca el finito y trae el caballo!
¡Ya se acabó Game Over! ¡Por fin se acabó!
¡Empieza el octavo pasajero!
Ahora viene lo bueno.
¿De qué va a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los Goya, que seguro que todos habéis seguido aquí atentamente, ¿verdad? El sábado,
sí,
pasado.
A tope. Ufanía. A tope haciendo la siesta.
Qué mentiroso soy, qué mentiroso. No sabéis ni quién ha ganado ni nada.
Ni nos interesa.
No me engañéis.
Recordad que nos podéis ayudar a que la página, el hosting, todos los MP3 de los últimos 15 años sigan en antena gracias a portalgameover.com/donaciones, que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over y que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify. Y también que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a mentra de una gusa de pizza que lo flipas @portalgameover.com.
Pizza de queso.
De queso, con atún y anchoas.
Mira, me comí hasta una con piña ahora mismo, delante que tengo.
Nosotros volvemos de aquí a 7 días con el programa 704 de Game Over, así que hasta la semana que viene. ¡Adiós!